El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este partidazo especial del día de Navidad. Aquí estamos un año más, el 25 de diciembre, para repasar un largo año de partidazo. Así que un saludo de Luis Munilla con el profe José Antonio Hernández a los mandos del sonido, que es el alma de la radio. Tú también, José, pero sobre todo el sonido es el alma de la radio. Bueno, con el deseo de que hayáis pasado dos grandes días con vuestra gente, vamos a aprovechar para mandar un saludo muy pero que muy especial a todos los que en una noche como la de hoy nos estáis escuchando desde el trabajo. Un saludo también muy especial a todo aquel que esté pasando un rato difícil y se haya puesto la radio para sentirse acompañado. Y en este 2024 también, por supuesto, un abrazo enorme, pero enorme, a toda la gente de Valencia y de todos los lugares afectados por la Dana. Esta es una Navidad diferente, lo sabemos, así que esto también va por vosotros. Bueno, suelo decir que este no es un programa especial que recopila algunos de los mejores momentos del año en el partidazo, porque sí. No son entrevistas enteras, que para eso ya está el podcast con el programa de cada día, sino fragmentos. Son trozos sueltos, trozos que editamos y que por un motivo u otro pues tienen un atractivo que los hace especiales. No pretende ser un programa en el que quepa todo, ni siquiera todo lo mejor del año, porque es que no hay espacio. Son dos horas. Y tampoco están representados necesariamente ni todos los deportes, ni todos los equipos, ni todos los grandes acontecimientos. De hecho, faltan algunos protagonistas que han pasado por el programa, protagonistas importantes. Porque lo que vais a escuchar hoy pretende ser simplemente un reflejo del alma del partidazo, que es informar, entretener y también divertir. Así que tenemos por delante dos horas de radio viajando por el 2024 del partidazo. Dos horas de saltos en el tiempo y de recuerdos. De momentos divertidos y de momentos tensos. Y no seré yo quien diga que va a merecer la pena. Que lo diga, por ejemplo, Ilia Topuria.
Oye, por cierto, me gusta mucho una cosa que me ha comentado Ilia, que es que hay gente de su equipo que escucha el partidazo. Gente que...
No, se duermen escuchando el partidazo.
Vale. Eso de se duermen no lo dices con segundas. O sea, no dices que somos un coñazo y dormimos a la gente. O sea, tú dices...
No, que les encanta...
Claro, es que ya se ríen. ¿Veis cómo tenéis mala idea?
Tengo a mi amigo Bedu, que es un gran fan de Real Madrid... Y él, la verdad que se iba por las noches a dormir y se ponía la radio y digo, pero yo no conocía el partidazo. Mm. Y él me decía, hermano, yo no puedo dormir sin escuchar esto.
¿Tú qué le decías? Menudo loco.
Sí, la verdad que sí.
Pero pues mira, ¿dónde estás
después,
tú?
Por primera vez cuando hablé con vosotros fue tan entretenida la charla que luego le entendí. Digo, si escucha esto todas las noches, normal.
Joder, qué bien.
Pues le damos las gracias a Ilia Topuria, a que luego por supuesto vamos a escuchar, pero la portada de este especial de Navidad se la vamos a conceder a otro de los grandes protagonistas del año, a Rodrigo Hernández, el segundo Balón de Oro de la historia de España. Lo logró 62 años después de Luis Suárez y después, ya sabéis, de una gran polémica con Vinicius y con el Real Madrid como protagonistas. La noche del 11 de noviembre, Rodri se trajo el Balón de Oro al estudio del partidazo.
¿Te llevas el balón a todos los sitios?
No, porque pesa un poquito. Y ahora con las muletas no, pero sí, cuando pueda apoyar me lo intento llevar. Duermo con él.
¿Te lo vas a llevar a Manchester o se queda en Madrid?
Se viene a Manchester.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y esto cómo se factura? Esto
Uf, no sé, complicado. Habrá que hablar con Ryanair.
Esta caja no es la que te dieron.
No, la no es la bonita que sale ahí.
¿La de Louis Vuitton no la dan?
No. Mira que mi novia me dijo, oye, mira si te...
O sea, tu novia estaba más pendiente del baúl que del balón de oro.
Te lo prometo que le dije, tú estás más preocupada por la esta de
Louis Vuitton.
De Louis Vuitton que del balón de oro.
¿Y dónde lo tienes en la casa?
Bueno, de todos lados. Mi madre lo quiere poner en la entrada, para que lo vea todo el mundo.
Según pasa, pero sí. La entrada de la urbanización. O sea,
del pueblo.
O del pueblo, sí, directamente. Sí. ¿Te ha felicitado alguien que pensabas que no te iba a felicitar?
No sé, me ha felicitado muchísima gente. Uno de los que más ilusión me ha hecho ha sido Iniesta, por ejemplo.
¿Qué te dijo?
No, ¿qué le digo yo? A Iniesta me escribe, digo, ¿qué te digo yo? Que tú también lo tenías que haber ganado, o sea, ¿qué te respondo?
¿Te da un poco de vergüenza tener tú un balón de oro y que no lo tenga Iniesta?
No, vergüenza no, pero sí que cuando me escribió me da un poco de cosilla, digo, ¿qué le digo ahora? Si es que él tendría que tener uno también en sus vitrinas. Y él, sobre todo, mucha gente que se ha alegrado por mí, ¿no? De muchos jugadores de altísimo nivel, Busi, por ejemplo, también, mucha gente.
¡Busi!
Hola, buenas noches.
Muy buenas. No, yo creo que eres de los jugadores más perros que hemos tenido el periodismo español, pero hoy a la primera. O sea, es increíble, Rodri. Tienes que ser comentarista de COPE cuando te retires, porque es la única manera de que busquen dos de entrevista.
Tengo que ganar uno de estos.
Un balón de oro. Dice, bueno, porque lo ha ganado. Si no, nada. No,
hombre, es un hecho que no es normal, así que tenía que estar aquí. Y sobre todo también porque, como ha dicho... lo he felicitado y todavía no me ha contestado, así que digo, a ver si por aquí al menos puedo hablar con él.
¿No lo has, pues ¿No lo has contestado?
Puede ser. Puede ser, no
lo
sé.
Pero es mal que lo idolatras, ¿no?
Pues, pero hay tanta confianza que no hace falta, ¿verdad, Busi?
Sí. Yo con que lo lea ya sabe que siempre me alegro mucho por él en todo. Y en este caso, pues, la locura que ha sido, ¿no? Ganar un balón de oro. Pues me imagino cómo estará el móvil, cómo estará él y nada, era solo un mensajito para que supiera que estoy ahí como siempre y que me alegraba mucho.
¿Cuánto te costó preparar ese discurso? ¿Fuiste tú solo? ¿Pediste ayuda?
Yo ya nada preparado y recuerdo dos días antes de la gala que me llama mi padre y me dice, bueno, ya sabemos lo que hay, pero tú prepárate por lo que pueda pasar. Y yo, papá, déjame, venga, sí, vamos a ir a la gala y a aplaudir. Entonces ya cuando ese mismo día ya empieza todo lo que ya sabemos y todo lo que... Claro, yo ya empiezo en mi cabeza, hostia, ¿y si lo gano? Y yo ya tengo que salir aquí delante de todo el mundo, no me prepara absolutamente nada, no tengo nada en mente. Y bueno, antes lo estábamos hablando de mi agente, que es el que más me conoce, me dice, no te prepares nada, como mejor te salen las cosas son naturales, lo que te salga. Y yo, a ver, ok, pues salí muy bien como salió, pero pues haber salido fatal, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor te pilla el
total.
Medio, tal. Pero afortunadamente salió bien.
¿Te dolió que no estuviera allí el Madrid, que no estuviera Vinicius?
No, para nada, porque me va a doler. Yo, una vez que ya lo gano es mi momento, o sea, es un momento para mí, para disfrutar con mi familia. Lo último que estoy pensando es la gente que no ha venido o que no ha querido participar de esta gala, todo lo contrario.
¿Por qué crees que lo ganaste tú? ¿En qué crees que ha sido, sobre todo, el mejor?
Yo creo que la regularidad. Creo que es lo más difícil en el fútbol.
¿El Balón de Oro debería ser el jugador mejor pagado del mundo?
Por supuesto.
¿Con una médica en casa se vive mejor?
¿Con una?
Médica.
Sí, pero un día me corté el dedo, me rajé la mitad del dedo y se desmayó. Digo, vale, pues dame.
¿En serio?
Casi la tengo que llevar yo a ella.
¿Qué le dirías a los seguidores del Atleti que te llamaban Rodrizontal?
Ah, sí. Pues... pues bueno, puede ser verdad, yo siempre lo he dicho, ha sido mi área de mejora, probablemente ser mucho más vertical, más incisivo, sí.
Te vamos a hacer una pregunta extra que si quieres no respondes. ¿Gibraltar es?
Es de todos.
...2024 ha sido año olímpico... ...y la cadena COPE... ...con Manolo Lama como siempre a la cabeza... ...se vuelca siempre con los Juegos Olímpicos... ...pero lo del 24 de julio en el programa... ...fue... ...vamos, para salirse del mapa... ...con la gestión brutal de Angelito García... Lama se puso a los mandos esa noche y pudo hablar con los más grandes, las más grandes estrellas del deporte español y además justo antes de la inauguración de los Juegos. Mención especial a la charla con Rafa Nadal, con Rudy Fernández y con Saúl Cravioto. Pero vaya, el arranque del programa aquella noche es ya historia de la radio deportiva.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Alexia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal?
Antía Giacome, muy buenas.
Sí, buenas noches.
Está por ahí la bicho de la delegación española, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
Capitán del barco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le parece la tripulación?
La mejor tripulación del mundo.
¿Pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Lo dices jugándote algo o no?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
¿Una cena para todos?
Vale.
Rafa, hemos querido juntar a tres juveniles, porque bueno, tú estás en tercer año de juvenil. Creo que por ahí está un señor llamado Rudy Fernández, capitán. Ahí tienes a... al paisano.
¿Qué pasa, Rafael? ¿Cómo vas?
Él está en segundo de juvenil está.
Rudy, tú eres un año más mayor que Rafa, ¿no?
Sí, yo soy del 85.
Se te nota, ¿eh?
¿En serio?
Y mucho.
Se te nota mucho.
Por las canas, ¿lo decís por las canas o qué?
Sí, por las entradas, las canas, la barba, ya la tienes blanca. Ya. Oye, Rudy, yo sé que tú tienes admiración por Rafa, Rafa tiene admiración por ti. ¿Qué se le puede decir a un campeón como Rafa que el tío viene aquí a pelear también otros juegos?
¿Qué te voy a decir? Yo aparte de la suerte que tengo, hace que tengo es que lo conozco personalmente y aparte ha sido un referente para todo deportista, es un referente a nivel personal y por toda la gente que lo rodea, que también tengo la suerte de conocerlo y sé que está muy bien arropado. Y lo que veis, Rafa es muy transparente y un gran tío, como lo veis.
¿Y cómo es Rudy, Rafa? Échale algún piropillo, bueno, joder.
Con lo yo que también tengo la suerte de conocerlo desde hace muchos años, creo que... Mira, lo único que te puedo decir, aparte de lo personal, bueno, que tengo la suerte de conocerlo bien, que hemos coincidido muchísimas veces y bueno, es una persona que al final trata de la misma manera a todos y eso pues ya habla de la forma que es y como deportista, pues bueno, que para mí pues ver a gente que es buena gente y gente que se ha esforzado toda la vida para conseguir sus sueños y que terminan sus carreras y realmente son reconocidos de la manera que Rudy lo es y querido como lo es, pues la verdad que qué más se puede pedir.
Oye, una cosa, uno es juvenil primer año, otro juvenil de segundo año, nos llama un juvenil de tres años, porque claro, Rafa, tú tienes dos medallas, Rudy tiene tres medallas, pero nos llama un vacilón que tiene cinco medallas, o sea, señor Cravioto, ¿cómo va usted?
Bien, aquí andamos, pero es el mayor de los tres.
Claro, tú eres el... ¿Tú de qué año eres, Saúl?
Yo del 84.
84, luego va Rudy y luego va Rafa. Pero tú tienes cinco medallitas.
De cada vez me voy sintiendo más joven yo. Sí.
La moral, ¿eh, Rafa?
Gracias, Saúl, por eso.
Me queda cuerda para rato.
Saúl, ¿qué? Vacílale, mucho. Estos son muy buenos, pero entre los dos las medallas que tienes tú, ¿eh?
Bueno, hombre, esperemos poder hacer algo más ahí en París, pero bueno, más que el número de medallas, yo creo que lo importante es que vayamos como expedición, que demos el 100% y bueno, el número de medallas tampoco le doy tanta importancia, ¿no? Y bueno, pues un orgullo estar en esta llamada con dos personas que admiro y que respeto mucho.
Claro, pero vosotros sois tres tíos que yo creo que no os vais a retirar nunca, lo pienso fríamente. Pero es que Angelito ha rescatado un corte porque hay uno de los tres que nos ha vacilado toda su vida, cuando le decíamos, tú llegarás a los Juegos Olímpicos de París. Y decía, ¿qué va? ¿Cómo fue aquello?
Mira, muy fácil. Le entrevistamos, me acuerdo perfectamente, Copa Davis de Sevilla 2011 y nos dijo, no llego a jugar con 30 años, pero vamos, ni de tal. Y en 2017 se cruzó con Tenis Topic, con mi colega Rafa Plaza, y escuchad lo que se atrevió a decirle.
me dejé a los de 2020 aún, pero 2024 por tierra batida, pero iré de entrenador. Es decir, con 38 años, pues yo que te diga, me quedan 7 años, llevo 300 años jugando a tenis, no creo que esté hasta los 38 jugando y menos competitivo. No. Esta es la verdad.
Ay, Rafa.
Bueno, ves, es que competitivo y...
Que ver cómo arrecia la nostalgia escuchando a Rafa Nadal, al que hemos dicho hasta siempre como deportista hace todavía tan poquito. En fin, el 16 de octubre se cumplieron 15 años ya, de la muerte de un grande, de la muerte de Andrés Montes. Pocos comunicadores deportivos, creo yo, han sido tan genuinos como él, porque Montes fue un tipo único en su especie, ¿no? Era original, era atrevido, era divertido, era por supuesto desconcertante, pero desde luego era inolvidable. Las largas madrugadas de la NBA durante muchos años llevan su nombre, pero también el de su inseparable Antoni Daimiel. Y esa noche con él, cumpliendo 15 años de la muerte de Andrés Montes, hubo muchas risas en el partidazo.
¿Cuánto tiempo estuviste tú con Montes?
10 años y medio trabajando juntos. Viajando mucho juntos.
¿Te acuerdas tú del día que le conociste, de la impresión que te dio?
Me pareció un personaje, y luego cuando empiezo a trabajar con él, yo, hombre, lo primero que pienso es en mí. Y yo dije, uy, aquí lo tengo complicado porque yo no soy nadie, porque yo ni había sido un jugador, ni un entrenador, ni nada. Yo no soy nadie, nadie me conoce. Y me pongo al lado de este tío, que es un torbellino, un tsunami, y encima que en cualquier momento te pregunta cualquier cosa, sobre cualquier cosa, ¿no? No solo sobre NBA. Y tienes que estar preparado a contestar, ¿no? Entonces el reto así de primera fue tremendo,
la cosa más rara, no quedar mal. La cosa más rara que te preguntó en una retransmisión, ¿cuál pudo ser?
Desde cuál es la última boda a la que has ido.
Todo esto en pleno partido, ¿eh?
Y si, ¿tú cuándo vas a ser padre, Daimiel?
¿Cómo era él como compañero de viaje? Porque claro, si lo ves así tan un personaje tan peculiar, luego viajar con él, despertarse con él, comer, cenar, pasear, ¿cómo era?
Era como estar con una persona diferente cada día, porque es la persona más imprevisible que yo he conocido. Y era, bueno, era todo un personaje. No hablaba inglés, imagínate, 10 años, prácticamente sin decir cuatro palabras en inglés, 10 años viajando por todo Estados Unidos. En los hoteles, cualquier cosa, decía que le habían robado la habitación, se quedaba en un ascensor, se cortaba la cabeza afeitándose, bueno, mil cosas.
Si estuviera vivo, ¿tú crees que estaría narrando NBA ahora mismo?
Es la única posibilidad que veo de que estuviera ejerciendo. Yo no lo he contado demasiado, pero en las semanas previas a su fallecimiento, él sí me mostró su deseo de volver a hacer NBA. Digamos que los 3 años de haber ganado más dinero, de haber sido mucho más famoso, no le habían convencido para pensar que esa era la vida ideal.
¿Le agobió la fama en esos años en la Sexta en los que efectivamente
estaba...? Bueno, un poquito, a rato, sí. Él era muy extraño, ¿eh? De repente alguien le caía bien y era el tío más cariñoso del mundo y alguien... sin saber por qué le caía mal y era un tío también hostil y de difícil relación. Yo creo que sí, que a ratos le hostigaba. Él, por ejemplo, decía siempre, que es lo que dicen los cómicos, es que la gente me para y quiere que yo le haga gracia. Y yo no soy Eddie Murphy, decía. Eso siempre se lo decía a la misma gente que le preguntaba. Yo no soy Eddie Murphy. Entonces sí, a veces le agobiaba, pero por otro lado, a él le gustaba vivir bien, el lujo, le gustaba ganar dinero y sabía que una cosa iba con la otra, ¿no?
Porque claro, él en el Plus ganaba menos, pero estaba muy cómodo. En
ese estaba cómodo, sí.
Claro, no rendía cuentas ante nadie.
Él decía,
¿no?
decía siempre, dice, yo aquí llevo 10 años y el tío más alto con el que habla, él decía más alto, el tío más alto con el que he hablado es Carlos Martínez. Y yo le decía... Pero bueno, él se refería a que no tenía ninguna razón.
Que los jefes no le tocaban las narices.
Nada,
ni
nada.
Ni le llegaban
no
con la audiencia, tampoco. ni nada. Tal.
Entonces, nada.
Encima, ibais por la noche... Habéis,
claro,
estado,
no veíamos a nadie.
Habéis estado años enteros trabajando en una tele y no habéis visto a nadie.
Nada, no veíamos a nadie. Y él tan solo cuando renovaba contrato, que no era todos los años, era cada 3 o 4 años, ahí sí.
Tenía que ir por la mañana.
Yo creo que él no era un tipo en ese momento de redacción.
Pero claro, conocían al vigilante de seguridad de la puerta y a, a la maquilladora o el maquillador que hubiera en esa noche y, claro, y poco más, o sea, poco más.
Sí, coincidimos durante un tiempo con la actual reina, con Leticia, claro. Coincidíamos porque ella llegaba... Claro. Sí, porque ella, ella presentaba en CNN Plus,
¿sí?,
y ella llegaba para peluquería y maquillaje a las 4, 4 y pico, porque empezaba a las 6, creo,
¿sí?,
y nosotros acabábamos el partido, nos quitábamos el maquillaje y estábamos ahí un rato con ella hablando.
¿Ah, sí? Sí. Y él que le decía, wow, ¡vamos, Leticia, que empiezas!
Sí, sí, él, sí, sí, así, así. Leticia, ya estás aquí otra vez y tal, y ella... Bueno, hacía algunos comentarios sobre su vida particular y tal, y nos reíamos, nos llevábamos bien con ella, la verdad.
Está bien, Montes y la reina.
Bueno, es que él cuando se anunció el compromiso con el rey Felipe, él me llamó, claro, en el mismo momento. O sea, primera llamada que tengo es de él.
¿Qué te dijo? Oye, ¡no te lo vas a creer, Daimiel!
Esto es tremendo, Daimiel. Si es que la hemos visto sin maquillaje.
Sí, sí. ¿Cuál ha sido la anécdota más curiosa que has tenido con una gran estrella, con Andrés?
Había muchas. Había una general a todas las estrellas que es, la verdad es que es llamativo. Como él iba así vestido, porque no, salvo algún periodista, como mucho uno o dos de todo Estados Unidos, nadie iba así vestido. Él llevaba más de 10.000 euros encima de ropa cuando iba vestido por allí, por los pasillos del pabellón, ¿no? Él se dejaba medio sueldo en ropa, ¿no? Entonces yo creo que los jugadores, los entrenadores y tal, se lo cruzaban por los pasillos y pensaban, este tío es alguien. Este tío debe ser alguien importante, ¿no? Entonces, encima, como era negro y tal, pues le saludaban como, ¿sabes? Como hermano, ¿sabes? No sabían quién era, pero decían, este es negro y es importante.
Y no sabían inglés.
Y luego era tremendo porque un personaje bastante importante a nivel social y político y religioso en Estados Unidos, el reverendo Jackson, este a veces estaba en partidos importantes. Y este le daba la mano, o sea, se paraba con Montes, no sabía quién era. Y Montes, ¿has visto, Daimiel? Me ha saludado el reverendo Jackson. Sí,
sí. You got your demons, spent seasons on the dark side of the moon. Don't try denying, cause you know that I've been there too.
Y este 2024 no lo vamos a poder olvidar jamás por muchos motivos, pero desde luego por la tragedia de la Dana. La noche del 29 de octubre, el partidazo rompió el guión, lo tiró literalmente a la basura y abrió los teléfonos para que salieran al aire las historias de una tragedia que a esa hora, España todavía no era ni capaz de imaginar. La más impactante de esas historias fue la de Vicente, que nos heló la sangre contándonos la situación de su sobrina Paula. Esa conversación con él y la del día siguiente con Paula y con su novio Dani no las vamos a olvidar en la vida.
Vicente.
Hola, buenas noches.
Hola, Vicente, muy buenas. ¿Dónde estás tú?
Pues yo estoy en la localidad de Paiporta, es un pueblecito de aquí de Valencia. Yo, por ejemplo, estoy en contacto con mi hermana. Y mi hermana, la angustia que tiene, y yo como tío, evidentemente, pues es que no sabemos nada de mi sobrina. Llevamos prácticamente toda la tarde intentando localizar, y la verdad es que es desesperante esto, y no sabemos dónde, nada.
¿Qué edad tienes tu sobrina?
Mi sobrina tiene 24 años.
¿Y cuándo se vio por última vez?
Ella, la última conversación que tuvo con mi hermana, palabras de mi hermana, era que estaba cogida en un árbol, y que el agua iba con mucha fuerza, y esa era la conversación que tenía. A partir de ahí entendemos que, bueno, pues el móvil se le habrá mojado, se le habrá caído, y no podemos localizarla. Mi hermana, mi cuñado, sus padres no pueden salir de donde están para buscar. Yo donde estoy tampoco puedo avanzar, es decir, esto es una angustia total.
Vicente, vamos a rezar y a esperar que haya una buena noticia.
Esperemos que así sea y creemos que sí. Esperemos que todo vaya bien.
¿Cómo se llama tu sobrina, Vicente?
Paula Rodado.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, aquí, pues, sensible y, no sé, un poco con, no sé, en shock.
Pero estás bien, estás en casa.
Sí, estoy en casa.
Cuando tu tío Vicente contaba esto en el partidazo en directo, eran las 12 de la noche aproximadamente, ¿tú a esa hora recuerdas dónde estabas, qué estabas haciendo?
Pues estaba en un arbusto, porque yo empecé a las... Bueno, yo estaba en el coche y hablando con mis padres, como bien ha comentado él, y tenía, pues me quité el cinturón, bajé la ventanilla y todo, y yo estaba hablando con ellos por teléfono. Y conseguí salir del coche, mi pareja y yo, y nos agarramos a un árbol, y claro, estábamos los dos en el árbol hablando con mis padres y nos estaban dando instrucciones porque estaban con los bomberos. Teníamos el agua por la cintura, empezó a subir, ya me había tapado la cara, pues... Eran olas, venían un montón de arbustos, de coches incluso hacia nosotros, y ya hubo un momento que es que era tan fuerte la presión que sentíamos que le tuve que decir a mi padre, papá, no puedo estar con el móvil, me tengo que agarrar bien, te voy a colgar y ya está, que les quería y pues cogí, les colgué, me guardé el móvil en el bolsillo, creo que eso fue lo más difícil que hice, y nada, y al final la corriente, al fin y al cabo, nos llevó hacia adelante. Y nada, yo me comí varios coches, árboles, una persona creo que también. Y bueno, a mi pareja la perdí en un momento. Luego la encontré por milagro. Y a los instantes lo volví a perder. Yo en ese transcurso pensaba que me había muerto porque estaba ahogada completamente. No podía respirar. Y al final conseguí sacar la cabeza y fue cuando vi a una persona y resulta que era mi pareja. Y nada, y ya pues la corriente nos siguió llevando hasta un arbusto, que lo pasé por al lado y dije, me tengo que agarrar a esto, a ver si es duro o qué, o simplemente me va a llevar igual. Y bueno, por suerte mi pareja también se agarró a uno de al lado y ya no sabía dónde estaba. Le empecé a llamar y me dijo, estoy aquí. Le dije, vale, estamos juntos. Y nada, estuvimos, pues, eso empezó a las 7, pues igual a las 10 estábamos en el arbusto hasta la 1 de la mañana más o menos.
Agarrada al arbusto, empapada, sin teléfono, porque el teléfono no sé si te lo llevó la corriente o se empapó de tal manera que dejó de funcionar. ¿Tenías manera después de decir estoy viva, estoy bien o no?
El agua está... A ver, el agua nos llegaba hasta el pecho y yo el móvil lo tenía en el bolsillo. O sea, no lo perdí en ningún momento porque tenía cremallera.
Sí.
Yo ya el móvil yo lo daba por perdido completamente y ya consiguieron rescatarnos los geos y ya al rato, a la hora o así... Yo ya había hablado con mis padres con un teléfono externo a mí y me dio por decir, voy a mirar qué tal mi móvil. Y está vivo, está...
Es increíble.
Es más, ahora estoy hablando con él. O sea, es que ha estado...
O sea, este teléfono
horas...
al que te estamos llamando es el teléfono que ayer estaba inundado hasta ahora.
Sí, a esta hora ayer llevaba ya pues casi 5 horas dentro del agua. Bueno, del barro.
¿Te querías despedir de la gente? ¿Te llegaste a...?
No.
A...
¿No? No perdí la esperanza en ningún momento. Estaba con mi pareja al lado, entre los dos nos dimos muchísima fuerza y de verdad, como nos habíamos perdido por el camino un par de veces, pero fueron segundos que, bueno, se hicieron eternos porque yo pensé, lo he perdido. Y no sé, cuando nos encontramos dijimos, es que la vida quiere que estemos juntos. Y aguantamos juntos hasta el final, nos apoyábamos, no perdíamos la esperanza. Veíamos que el agua bajaba y decíamos, venga, que nosotros podemos. Si no nos rescatan, nosotros nos vamos a pie a casa. Como sea.
¿Cómo se llama tu chico?
Te escuchan, Dani.
¿Dani?
Hola.
Hola, Dani.
Es que no quiere
No, vale, perfecto. Bueno, pero aunque no salga sin imagen, que estamos muy tranquilos de saber que estáis bien. Que ayer nos acostamos con el corazón encogido y es un final feliz, que necesitábamos contar un final feliz, porque... Esta mañana cuando nos hemos despertado, Paula, yo pensé que estabas entre los fallecidos porque te dice alguien que había una chica agarrada a un árbol y que no ha sabido más de ella, lo normal era pensar que la había arrastrado la corriente.
Totalmente, es que ha sido un milagro, o sea...
Nosotros no veíamos el final, pero aún así no perdimos la esperanza en que teníamos que salir de ahí.
Y que nos quedaba mucho por estar y que al vernos perdido y habernos encontrado, eso tenía que significar algo, que... Teníamos que estar juntos y vivos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Build a fire and
gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Aquí seguimos, partidazo Cadena COPE, revisando, repasando, como cada noche de 25 de diciembre, un largo año de entrevistas en el programa. Y es el turno de uno de los protagonistas del año. No hace mucho tiempo, probablemente solamente los seguidores fieles de la UFC sabían quién era Ilia Topuria. Pero después de proclamarse campeón del mundo a mediados de febrero, le salieron fans por todos los lados. Hace unos días sabéis que volvimos a disfrutar con él en el Teatro Alcázar de Madrid. Pero la noche del 28 de febrero, unos días después del título, Topuria cumplió su palabra y llenó con el partidazo el Teatro Principal de Alicante.
Pero no vengo a un combate, Ilia.
Bueno, ¿se acuerdan cuando me ha llamado Capullo yo estando en Las Vegas?
Sí. ¿Qué quieres decir, Ilia? ¿Eres rencoroso?
Bastante, a veces.
Que yo no soy Volcanos, que yo te reviento, ¿eh? A mí...
Puedes intentarlo al igual que él. Luego no te eches a dormir solamente.
No. ¿Qué tal estás?
Súper bien, súper agradecido. Muchísimas gracias a todos. La verdad que me llena de orgullo verlos aquí. Gracias de todo corazón. La verdad que ha sido un orgullo representarlos ahí y no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Sois todos unos grandes. ¡Arriba Alicante!
¡Vamos! ¡Oye! ¡Qué espectáculo! Bueno... Flipante, ¿eh? Es flipante.
Me encanta, la verdad.
La fama, ¿cómo estás llevando esta explosión de conocimiento y de fama?
No sé cómo te lo puedo explicar de la forma que pueda, ¿no? Mi vida yo la veo igual, la verdad. Es como salgo afuera y si alguien se me acerca... Siempre todo el mundo se me suele acercar de una forma amable, ¿no? Por lo que no sé, agradezco porque siempre supe que sería el precio del objetivo que tenía marcado, ¿no? Así que lo agradezco.
Cuando entras en casa, ¿qué sientes después de tanto tiempo y dormir en tu cama?
Buah, impresionante. Cuando me desperté con mi mujer esta mañana era como... Qué espectacular despertarnos en casa. Era.
¿Qué llamaste? ¿El servicio de habitaciones? ¿Lo primero cuando despertaste en tu casa?
No, mejor todavía. La abuelita nos tenía el desayuno preparado.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Ves los mensajes que te escriben? No puedes, ¿no?
Yo no los veo.
Ya no puedes.
No es que no pueda, es que no lo...
¿Nunca los has mirado?
A veces sí que lo miro, intento responder, interactuar con la gente porque ya sabes, cuando me escriben es porque les hará ilusión y a veces a alguno le mando un video.
¿Ah, sí?
Sí, a veces sí. A veces a alguno le...
¿Alguno le toca la lotería? Que te dice, oye, que me caso, mándame un vídeo que lo quiero poner en la pantalla el de la boda.
Sí, a veces algún chaval que me escribe que le haría muchísima ilusión que le contestara
bueno.
Y me escriben, día 93, intentando que Ilia me salude. Te llamo con una videollamada.
Así, ¿eh? ¿Qué te pasó en una gasolinera? Que me estabas contando antes lo que una señora...
Paré ayer, una señora me dijo... Es que todo el día sabía que me iba a encontrar contigo. No sé por qué tenía ese sentimiento.
¿La señora en la gasolinera?
Sí. Después se hizo una foto, salgo y a las 3 horas me veo en noticias con la señora.
O sea, la señora envió la foto a las noticias.
Sí.
Y te dijo que tenía la intuición de que se iba a encontrar contigo.
Exacto. Es que me gustaría verlo para enseñar.
No, la señora... Hay que preguntarle por el papel a la señora, macho, porque es que... vaya ojo. O sea, se levantó diciendo, me voy a encontrar con Topuria, se encuentra, sí. Se saca la foto y la manda a las noticias. Uh-huh. Perfecta, perfecta.
Perfecta.
¿Un luchador cuántos años dura?
He comenzado mi carrera a nivel profesional a los 18 años. A los 18 años hice mi debut profesional, por lo que estando entre 12 y 14 años peleando a nivel profesional y estando a un nivel alto, yo creo que es suficiente, ¿no?
12-14 quiere decir...
A los 30, 32.
No jodas, tío. ¿En serio?
Sí, yo creo que sí. Pero tengo 5 años por delante que van a ser bastante exigentes.
Muy exigentes, pero claro, son 5 años. Si más o menos peleas 2-3 veces por año, 2-3...
Así es.
¿Eres más partidario de 2 o de 3?
De 2.
¿2? Claro... Tú eres de jornada reducida, vas a ser padre, vas a pedir reducción de jornada. Claro, normal. Son 10 combates los que nos quedan por delante.
Sí.
10 combates.
¿Te parece poco?
No, hombre, no me parece poco.
Sí, así, 10 victorias.
Y una cosa, y si no te gana nadie, sí. Si no te gana nadie, ¿qué pasa?
Pues lo que va a pasar.
¿Qué es lo que va a pasar? No, ¿tú crees que nadie te va a ganar en tu carrera?
Sé que nadie me va a ganar.
Bueno, tío.
El 2024 va a ser histórico porque España ha vuelto a ganar una Eurocopa 12 años después. Lo ha hecho con un equipo joven e ilusionante en el que mucha gente no creía antes de empezar, pero que se fue metiendo a todo el mundo en el bolsillo con un torneo para enmarcar. Y entre todos ellos o esos futbolistas, el mismo que se ha convertido en la gran esperanza del barcelonismo, Lamine Yamal, que estuvo en el partidazo el 18 de junio, en plena Eurocopa y en su primera entrevista en la radio.
Casi estoy más nervioso yo que tú, porque claro, yo me dice todo el mundo, ah, es que es la primera, es muy joven y tal. Oye, ser joven no quiere decir que uno no sea espabilado. Yo estoy convencido que eres un tío muy espabilado.
Hombre, yo creo que sí, pasaste aquí.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿cómo estás?
Nada, sí, es un sueño, estoy muy feliz. La verdad que cada día que pasa es algo increíble e intento disfrutarlo al máximo.
Dime la verdad, ¿has metido muchas veces en Google Lamine Yamal a ver qué sale de ti en esta Eurocopa?
No, en Google no, pero cuando estás viendo TikTok al final te salen cosas y te sale todo lo tuyo, pero intento estar centrado en la Eurocopa y en el fútbol.
O sea, ¿te informas en TikTok?
Sí, porque al final ahí a veces me salen entrevistas en TikTok también de la COPE, de todas las radios, y pues eso, pero no entro a ningún periódico a leer.
O sea que nos conoces, ¿sabes? Porque dice, no, los jóvenes no tienen ni puta idea de lo que es la radio, ni la COPE, ni nada. O sea, nos conoces, nos has visto en TikTok.
No, sí, en TikTok, y también cuando de pequeño iba en el taxi, pues escuchaba la radio, obviamente.
El otro día hablé con Nico Williams, entrevisté a Nico Williams aquí, me lo pasé muy bien con él, me dijo que es tu hermano mayor, que le hagas caso.
Nada, soy su padre en todo lo que hago, así que nada, lo vi.
¿Que eres su qué? ¿Eres su qué?
Su padre, soy su padre.
¿Qué quiere decir eso?
Que tengo dominado, todo lo que jugamos le gano.
Ah, vale. O sea, vale. Tú todos los términos estos que usáis los chavales de 16 años me tienes que ir traduciendo, ¿vale?
Vale.
¿Cómo estudias? Dime cuántas horas estudias al día, ahí en la concentración.
No es algo que me meta, diga, hoy mínimo 2 horas. Cuando estoy ahí en la habitación sin nada que hacer, pues cojo el iPad y hago un par de deberes. Uh-huh. Y ya cuando me llama Nico o Fermín para ir a jugar a Play, pues bajo con ellos.
¿Tienes que hacer exámenes durante la Euro o los haces cuando vuelvas?
No hago exámenes. O sea, con el iPad veo lo que me envían, lo imprimo y pues lo hago.
Ah, vale. ¿Y las notas cuándo te las dan?
Yo supongo que me las enviarán online, porque depende de dónde lleguemos a la Eurocopa, espero que sea muy lejos, pues... Si vamos a la final, pues no podré volver a clase ya.
Hay que tener narices para suspender a la Lamine Yamal, ¿no?
Hombre, espero que tire un poco así de que vayan con la selección, que estén contentos y que me aprueben.
Claro. Y tú, oye, que estoy representando aquí a España, un país entero. ¿Me vais a catear? ¿Qué asignatura se te da peor? ¿Cuál es la que más te cuesta?
Las mates o historia, que hay que estudiar mucho.
¿Tenemos los nombres? ¿Podemos hacer algo nosotros desde la radio? ¿Podemos decir, oye, vamos a ver, señor, señorita, compórtense?
Uriol se llama mi profesor.
Uriol, vale, pues perfecto, se lo decimos a Uriol. ¿Cuál es el defensa más duro contra el que te ha tocado jugar? ¿El que te ha costado más o el que te ha dado más cera?
Mendy o Nuno Mendes, yo creo que han sido los dos mejores contra los que he jugado.
¿Por qué te vas siempre? Tú cuando recibes el balón, ¿ya tienes pensado lo que vas a hacer o te va surgiendo a medida que vas corriendo?
No, voy, o sea, a la que retiro el balón, si veo que estoy en uno contra uno, pues voy a por el lateral siempre, porque al final yo creo que es un juego muy psicológico, porque a la que me voy una vez de él, ya él va más asustado y pues intento siempre ir a por él y voy improvisando lo que me salga.
Y luego en el partido, cuando ves que se la haces la primera vez, dices tú, ¡buah, este ya le he puesto nervioso, este ya está temblando! ¿Lo notas eso?
Sí, se lo digo al míster, le digo que me dejen uno contra uno todo el partido, que irá por él todo el rato.
¿Quién es el jugador que más te ha sorprendido de la selección?
Rodri, obviamente, y también me sorprendió Grimaldo. El golpeo que tiene es una locura, porque es que los entrenos mete cada golazo.
El otro día el abrazo con Carvajal, ¿sabes que aquí en España se ha destacado mucho que te abrazó Carvajal? Y yo digo, coño, ¿y por qué no le va a abrazar?
No, bueno, al final yo entiendo que, no sé, se pensará que porque uno juega en el Madrid y otro en el Barça nos vamos a pelear, pero obviamente nos llevamos muy bien.
¿Son buenos chavales los del Madrid?
Sí, muy buena gente, nos cuidan mucho. No, yo creo que se ve que nos llevamos muy bien y yo creo que al final eso es lo que hace ganar Eurocopas y títulos grandes.
¿Tú quieres jugar toda tu vida en el Barça?
Sí, ojalá que sí, ojalá poder ser una leyenda del Barça.
¿Te gustaría volver a ser anónimo y ir tranquilamente al cine o salir tranquilamente por la calle o entrar en un bar y que nadie te dijera nada? ¿Echas algo de menos eso?
Siempre se lo digo a mi madre, que al final ir a tomar algo a una terraza sin que nadie te diga algo por la tarde es lo que más echo de menos. Ir a comprar o ir a, es que no sé, por ejemplo, ir a buscar a mi hermano al cole, que ya no puedo hacerlo, pues eso.
Te agobia un poco eso, ¿no?
Sí.
¿Y cómo vas a hacer? Porque esto ya va a ser así siempre.
Nada, en invierno voy con capucha y en verano pues me aguanto y me quedo en casa.
Defínete con una palabra.
Contento.
Si no fueras futbolista, ¿qué te gustaría ser?
Streamer.
¿No puedes vivir sin?
Mi madre.
¿El mejor consejo que te han dado?
Disfruta y sé tú mismo.
¿Lo más caro que te has comprado después de la renovación?
Un viaje a mis amigos y a mí.
¿El cantante que más escuchas antes de ir a los partidos?
El Morat.
¿Futbolista con el que te gustaría jugar algún día?
Con Neymar.
¿A quién le dedicas los goles?
A mi madre.
¿Y qué harás si ganas esta Eurocopa?
Ir a ver a mi madre.
Oye, ¿y tus amigos de toda la vida, que tienen tu edad, te tienen que brear a preguntas? Te estarás todo el día preguntando, oye, ¿y este cómo es? ¿Y esto cómo? ¿Están todo el día preguntándote o ya se han acostumbrado a ser amigos de Lamin?
Bueno, es que yo solo tengo un amigo, muy amigo mío con el que voy siempre, y mi primo, que también es como mi amigo. Y bueno, están más o menos acostumbrados, no me preguntan mucho porque cuando me hacen dos preguntas ya me enfado con ellos. Y nada, les intento decir que hablemos de otra cosa siempre.
¿Ah, sí? Cuéntame eso. O sea, ¿no te gusta que te anden preguntando mucho? ¿Eres un tío reservado?
No, pero porque al final vengo del entreno, vengo de clase, vengo de pensar en fútbol. Y que me venga mi primo a preguntar que cómo juega este, pues le digo, pues míralo por el móvil.
Lo que viene ahora es rock and roll, por decirlo de alguna manera, porque lo del 14 de octubre entre Talán Dusevallev y Xavi Sabaté fue de esos episodios que recuerdan a la radio deportiva de antaño. Resulta que los dos entrenadores de balonmano se habían enzarzado duramente en un partido de la Liga Polaca. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Juanma decidió cruzarles en el programa. Pero intentar que hicieran las paces en antena fue como intentar que Poli Rincón se haga del Barça.
¿Llamaste a Talán Dusevallev chino hijo de puta ayer?
Jamás. Es más, lo primero que me gustaría decir es que yo totalmente estoy en contra, soy en contra del racismo, lo condeno 200% y que jamás, ¿vale?, he dicho esto.
Talán, ¿y entonces tú por qué escuchaste eso?
No tiene ningún sentido de hablar con él, que me llama 20.000 veces en cara, y ahora dice que no lo ha dicho. Mira, en las cámaras de televisión ahí se ve claramente lo que él está diciendo. Y bueno, oye, mira, así que yo no tengo nada que decir con esta persona. Y una persona que es un mentiroso, y si eres un hombre de verdad, di, la he cagado, me he pasado. Pero bueno, uno que traiciona, yo siempre digo, pues es para siempre.
Xavier, ¿tú no admites bajo ningún concepto que ya has dicho eso?
Yo ya te lo he dicho, Juanma. Lo que es más, yo no voy a entrar en el terreno de descalificación porque, bueno, en este terreno Talán se desenvuelve muchísimo mejor que yo, ¿no? Y entonces yo no, voy a entrar en eso.
Talán, tú mientras no te pida perdón por eso que escuchaste ayer, dices que no hay manera de que tiendas la
que
mano.
No, Juanma, para mí no hay ningún tipo de problema. Dos hombres los solucionan hablando.
¿Tú le escupiste?
Hacer así, ¿te parece que es escupir? Cualquier persona normal, cuando tú le llamas chino de mierda, hijo de la gran puta, pues, ¿qué vas a reaccionar? Yo he reaccionado, le dije, mira, ¡puh! Y me escupió en el aire, y yo creo que la he cagado, y busco las excusas.
A lo mejor la habéis cagado los dos, Talán.
Yo soy el primero que siempre digo, mira, por el carácter, la he cagado 20,000 millones de veces en mi vida.
¿Y ayer no? ¿Ayer no?
También, he entrado a trapo. Y la imagen que he dado, pues, a mí me avergüenza a mí mismo.
Xavier, ¿a ti te escupió, Talán?
Está en la cámara. Nos están separando. ¿Qué? Están a menos de 30 centímetros.
Os exponéis a unas sanciones, supongo, muy importantes, ¿no?
A mí me parece de vergüenza cuando ves el vídeo, cuando él me está provocando, acercándose a mí, pues, intentando delante de las cámaras, porque sabe que yo soy mucho más fuerte que él. Si le pego una, pues se muera ahí mismo, en la pista.
Xavier, ¿habéis tenido ya algún enfrentamiento de este tipo?
Bueno, está claro, hombre. Talán en una rueda de prensa hace seis temporadas, me dijo, hijo de puta, delante de todo el mundo, ¿no? De hecho, hay un vídeo. Con eso no hay nada más que decir. Okay. Sin sanción, por cierto, sin sanción de la Superliga. Nosotros que somos los, como él dice, los que mandamos, cosa que es absolutamente no cierto. Él, yo creo que durante muchos años ha hecho aquí lo que ha querido. Hemos llegado nosotros con humildad, con muchísimo menos dinero, hemos ganado la liga y bueno, pues entiendo que eso pues para volver.
¿Por qué te ríes?
Hijo mío, si tú eres un lunático que todos los días mandas a la federación pues unos informes y estás. Yo tengo una mujer, tengo una familia, tengo nietos y soy una persona feliz y tú eres infeliz. A los 46, 47 años sin tener familia y estar todo el puñetero día viviendo de esto, de provocar, de intentar llegar, pues allá que te vaya bien.
Lo que te he dicho, Jaume, yo no voy a entrar ya. En el tema de la descalificación y creo que esto ya,
sí.
Ya califica todo.
¿Estás de acuerdo si sí, mañana nos quedamos en Varsovia para ir a comer? Mañana mismo, venga, ahora mismo,
imposible.
Nos quedamos mañana en Varsovia.
Imposible básicamente porque nosotros tenemos partido, o sea que
sí.
hace una hora y media hemos tenido un programa, ha habido otro programa,
sí.
Donde Talán ha dicho que jamás en la vida me pediría perdón y ahora una hora y media después dice que sí.
A un traicionero nunca pediré perdón.
Vamos a hablar.
No, Talán, lo que no me creo es que le cites y que digas que es que tú eres más fuerte y que y que él es infeliz y que le puedes matar de un golpe. Porque eso no es quedar a comer con una persona.
Pero no le pediré perdón nunca.
Pero tú para qué quieres quedar para comer.
Pero tú para qué quieres quedar a comer.
Para hablar, para aclarar.
Pero a lo mejor hay cosas por las que le tienes que pedir perdón, Talán.
¿Yo? ¿A él? Porque él me llamó chino de mierda, hijo de la gran puta. Yo le tengo que pedir perdón.
No, por eso te lo tendrá que pedir él.
Ah, vale.
No hay manera de que lleguemos a eso.
Ostras, si hablamos como personas humanas de normal, sin problema.
Pues venga, Xavier, ¿por qué no hacemos eso?
Venga.
Juanma,
sí.
Te lo voy a decir muy claro. Los entrenadores no tenemos por qué ser amigos. Yo respeto al Talán como entrenador, no respeto al Talán persona. Entonces, bueno, tampoco es necesario ser amigos, ¿no? Eso está,
no.
Está clarísimo, ¿no? No. No todo el mundo es amigo el uno del otro. Entonces, yo ya te digo, yo he cometido un error muy grande en este partido.
¿El error cuál es?
Pues entrar en la provocación, básicamente.
Pero él dice que entra la tuya y tú dices que entras a la de él.
Bueno, pues cada uno tiene su punto de vista, las cámaras están ahí.
Vale.
Para mí está
pero,
clarísimo.
Xavier, yo lo que veo es que aquí ahora, Dusevallef ha dicho, hablemos, y tú has dicho no.
No, yo lo que te estoy diciendo es que yo no me lo creo.
¿Qué narices tiene este tío mentir pero mentira, mentira. Luego dice que yo soy un lunático, un mal educado o lo que sea. Bueno, bueno, lo he dicho todo.
Que se nos ha olvidado en la entrevista anterior advertir a la gente que tapará los oídos de los niños. Pero bueno, hecho está. Y para cerrar esta segunda toma del programa de Navidad, uno de esos personajes que nos encanta descubrir en la radio. Se trata de Luismi, el suegro de José Luis Carvajal, jugadores ambos en ese momento del Real Madrid. Luismi es el padre de Daphne y de Melanie, que son las hermanas gemelas casadas con los dos futbolistas. Y el 1 de febrero... Luismi nos contó cómo son José Luis Carvajal en la intimidad.
¿Es usted el suegro de los cuñados?
Sí, yo soy el hombre Guinness.
El hombre Guinness. ¿El hombre Guinness? ¿Por qué el hombre Guinness?
Hombre, ¿tú conoces a alguien que tenga dos yernos jugando en el Madrid o en la selección española?
No, de momento no.
A ver si salgo en el libro, si me ponen me lo compro.
Sí, hombre, es hijo. Eso es fácil. ¿Quién tiene más antigüedad familiar, José Luis o Carvajal? José Luis, ¿no?
José Luis, sí.
José Luis llegó primero.
Sí, José Luis llegó antes. Entro en la familia como uno más y sigue siendo un hijo más.
Vale.
Una bendición igual que ha sido para el Madrid.
O sea, José Lu para su suegro es como para Ancelotti, una bendición, ¿no?
Una bendición, absoluta.
¿Y Carvajal?
Pues la bendición número dos que nos llegó, además con el dos a la espalda y todo.
Claro. ¿Y las niñas siempre fueron del Madrid? ¿Les gustaba el fútbol desde pequeñas?
Sí, sí, ¿sí? Sí, pues de eso me he encargado yo, hombre. Hay que a los hijos hay que cuidarlos. Entonces hay que ser un madridista desde pequeño.
Vale,
hay que ser un padre responsable y hacer que sus hijos vayan a tener una vida feliz y que crezcan en un ambiente como debe ser. No de tristeza ni problemas, sino de felicidad. Y el Madrid es felicidad.
¿Y si hubieran tenido un novio del Atleti o del Rayo, qué hubiera pasado?
Pues lo habría pasado mal conmigo, seguramente.
¿Quién tiene más jeta en casa? ¿Carvajal o José Lu?
José Lu.
Sí. ¿José Lu? ¿Sí?
Sí, sí, sí. José Lu es un sinvergüenza. Pero, a ver si me entiendes. En el buen sentido de la palabra. Es adorable. Le amamos todos. Y luego, pues eso, es el es un poquito, sí, el más bromista, el que más puede hacerte alguna, el que más... sí. Dani es más serio. Ven, con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Que
sí, sí. Líbrame del agua brava que de la masa, o del agua mansa que de la brava ya me aparto yo, sí.
Pero
sí.
Los dos son unos caballeros, chavales excepcionales.
¿Y colaboran cuando van a cenar en Nochebuena y tal?
Sí,
o se escaquean.
Totalmente. ¿Sí? Sí, pero no os imagináis cómo, que de verdad somos una familia, que todo el mundo está para el otro, estamos juntos casi siempre, todos los días nos hablamos, nos encanta comer juntos, nos encanta cenar juntos, mis nietos están aquí, van para allá, vienen para acá, yo me encargaré de que luego ellos también estén en el Madrid en la selección. Lo que es una familia futbolera normal y corriente, ¿vale?
Es increíble. O sea que se ha apoderado usted de los genes y claro, para los nietos y ahora a colocar claro, a los nietos. Sí, claro, sí.
Ya, además yo soy entrenador, o sea que...
¿Son espléndidos los dos o son algo ratas? ¿Quién paga la cena Nochebuena?
Son maravillosos todos, de verdad. Sí. O sea, yo, mira, los chicos pues porque han tenido la suerte... De hacer algo que les encanta, de que les vaya muy bien y de que tengan una vida fantástica y de que estén triunfando en lo que les gusta. Pero a mí me hubieran sido los dos, por ponerte un ejemplo, yo qué sé, repartidores de cualquier marca de estas o trabajar una obra.
Sí, cualquier trabajo normal, sí, sí.
Porque son una maravilla de personas, de verdad.
O sea, que son gente normal.
¿No los cambiarías por Bellingham, por ejemplo?
Mira, con los padres de Bellingham tengo bastante amistad, hablo mucho con ellos, y con los padres de Fede, de muchos jugadores, porque nos vemos todos ahí. Y otro día me comentó, uno de ellos, no te voy a decir quién, me dice, yo cuando venía mi hijo que venía al Madrid, yo pensaba, Jonín, ¿qué vamos a hacer nosotros en el Madrid? Que nosotros somos gente normal, gente tal, pero bueno, mi hijo juega bien al fútbol, ya ha salido esto. Dice, y me encuentro a gente como tú, como tal, dice que somos todo gente normal, claro. Y gente tan normal como pueda ser cualquiera. Lo único que, bueno, pues el trabajo que tienen los chicos es algo que ven millones de personas, que tienen mucha influencia, claro. Muchísimas personas, y hace que a lo mejor se distorsione para quien no lo conoce, pero nosotros somos de playa, tortilla y sombrilla. Pero
bueno, Luismi, y aparte de las mellizas, ¿tienes más hijos o hijas?
Sí, tengo otro hijo más pequeño, pero este no juega.
Pues el hijo, pues líalo con...
Representante.
Claro, con Alessia Putellas o
no,
con...
No, yo ya pensé una vez, digo, madre mía, se lo he dicho a si hubiera tenido más hijas, me hago con la FIFA.
¿Qué nota le pones a la temporada de Carvajal?
Buah, es inmenso. está inmenso. Desde que cambió la dieta, que al final le consiguieron encontrar el problemilla muscular que tenía de vez en cuando, es un bisonte. Vamos, yo no sé si hay alguien que conozca un lateral derecho mejor que él en el mundo, pues que me lo apunte, o alguien que pueda empatarle.
Y Joselu, lleva 12 en la temporada. ¿Cuántos crees que va a meter esta temporada?
Pues podía llevar 24 si hubiera jugado más.
Claro.
Bueno, 12 o 13, no sé si eso ya son 12 o 13. ¿Eh?
Es si que llega. Pedrito Martín le quita uno.
Pedro siempre le quita uno, pero es de jugador grande, que si Pedro Martín te quita uno es muy buena señal.
No, pero el que le quita a Pedro Martín se lo puso el árbitro del acta, así es que lo vamos a contar.
Claro. Pero ya sabes lo que dice Pedro Martín de los actas de los árbitros.
Ah, que de Pedro me fío también mucho, que el poco falla.
Sí. Profesionalmente, Luismi, ¿a qué te dedicas?
Soy el mejor DJ de Madrid.
¿En serio?
Sí.
¿Dónde ponías música? ¿O dónde ponías?
Pues mira, antes estaba trabajando sigo trabajando con un grupo de gente que lo llevamos fenomenal, y ahora estamos llevando la discoteca Chamán, enfrente del Bernabéu.
Ay,
la que está más de moda de Madrid.
Nosotros no somos mucho de salir, pero podríamos hacer un esfuerzo un día a mí me dijeron que a veces hay gente que mezcla ginebra con tónica y tal, por probarlo un día
no pasa
nada.
Hacen una mezcla muy extraña, ¿sí? Sí.
Pues sí, va a tener que darse una vuelta por allí el equipo del partidazo. Eso sí, haciendo un esfuerzo que les cuesta decir que siga una fiesta a los pobres. Bueno, metidos ya de lleno en el 26 de diciembre, todavía nos quedan muchos recuerdos de un gran año de radio en el partidazo de COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos como cada 25 de diciembre repasando algunos de los mejores momentos que nos ha dejado este año en el partidazo. Y ya que antes hablábamos de Carvajal con su suegro, pues ahora que hable él mismo, ¿no? El 11 de julio, a tres días de jugar y de ganar la final de la Eurocopa, Dani se pasó por el programa y habló de todo, de las interioridades de la concentración, anécdotas, Lamín, Rodri, se habló hasta de Manolo Lama y, por supuesto, de la gran final.
¿Tú que eres tan experto en finales?
Bueno,
¿Te cambia un poco el cuerpo, el ánimo, la forma de ser o no?
Bueno, esta es muy especial.
¿Qué tiene de distinta? ¿Las seis que has jugado y ganado con el Madrid?
Es diferente, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí el fútbol de selecciones es muy bonito, es el más puro, no hay fichajes, es representar a tu país, intentar llevar tu bandera lo más alto posible y, ostras, tenemos el domingo la oportunidad de hacer algo histórico, de conseguir una nueva Eurocopa y por eso me resulta más especial.
¿Habrá siesta antes del partido o antes del partido ya no duermes?
Sí, intentaré que sí.
Es que el otro día me dijo el míster que a veces se dormía en el autobús camino del campo, que es una cosa que yo en mi vida había visto. O sea, sí. Eso ya me parece ser el tío más tranquilo del mundo.
El otro día en el grupo Lamín estaba ahí con... se le caía el cuello, imagínate luego el partido que hizo, o sea que...
Perdona, yo veo a Lamín con 16 años dormirse antes de un partido de Eurocopa y digo, bueno, estoy tranquilo.
Sí.
Cuando le abrazaste después del...
El gol ante
Croacia, la gente como que se sorprendía. Mira, ahí está, qué bien, uno del Madrid, otro del Barça, pero bueno, eso ha sido toda la vida. Bueno,
o sea, es que yo creo que dentro aquí ni pensamos cada uno de dónde viene, o sea, buen rollo, abrazos, no, es impresionante el grupo, sí.
¿Sí? ¿Cómo te llevas con él?
Muy bien, la verdad que es, bueno, ya te digo, está todo el día con Nico, que si hermano, que si bro, que si esto y lo otro.
Es un poco casi, o sea, no todavía, pero podría ser tu hijo casi, o sea, quiero decir que...
Casi,
es que eres
sí,
un poco, también. Estás más cerca de su, mucho más cerca de su padre que de él, desde luego.
No hablamos en las sobremesas, es decir, joder, estamos... Yo con 16 años, que había ganado mi Copa de Campeones con el juvenil, o no sé si era juvenil nacional o división de honor, y yo me creía el rey del mundo. Y este chaval está marcando la diferencia en la Eurocopa. Nada, es impresionante.
Es difícil llegar a Dani Carvajal. O sea, eres un tío que...
Bueno, mantengo mis distancias, sí, con la gente, ¿no? Pero en mi entorno soy graciosete, soy...
Sí, todos decís eso.
O sea, si le preguntas a los compis, sí, soy... Bueno, Rodri se ha enfadado conmigo porque tenemos unos carteles en la habitación y me puse un día pues a pintar unas orejas, al otro las cejas y tal, y... Dijo, me lo quería llevar a casa, no sé qué, tal.
Y lo has jodido.
Y se lo he pintado.
O sea, Rodri es más serio que tú.
Sí, Rodri es más serio. Entonces luego nos regalaron otro y se levantó a coger el postre y se lo volví a pintar. Y ya me voy, está la mesa. Ahí tuvimos que pedir otro, pero el pobre cara ahí ya, digo, oye, cubrirme todos, tal. Y yo, claro, la gente... Yo no he sido tampoco, ¿eh? No sé qué. Pero bien, Rodri.
Te das cuenta que tenéis bromas casi de campamento de...
Sí, de campamento de niños. De chavales. Es que estamos aquí, llevamos 40 días.
Lleváis 40 días aquí.
Sí.
¿cómo se gestiona eso a nivel de...? Ya que estamos al final, se puede preguntar. ¿Sexo? ¿Se puede...? Quiero decir, 40 días a...
Bueno, a ver, hoy tenemos, por ejemplo, día libre, entonces quien viene, la mujer o lo que sea, pues puede...
Vis-a-vis.
Sí, hacer vis-a-vis cada uno ahí.
Pasa
un
que
poco...
es difícil de gestionar eso.
Sí, sí. Yo poco, la verdad. Poco nada, pero bueno, ahí te tengo para la final, a tope y ya está, no pasa nada.
Guárdalo, que tengas, guárdalo, por favor. Sí, lo guardo ya, ahí, si has llegado hasta aquí, hasta el lunes, aguanta.
Claro, total.
Se te plantea la opción de ganar el Balón de Oro. ¿Tú crees que sería justo el año pasado con Rodri?
Bueno, lo del Balón de Oro ni... O sea, no me lo plantea, no se me pasa por la cabeza. Así el día que votase, la gente me votase, pues oye, el más feliz del mundo, pero no es algo que me plantee.
¿Ficharías a Rodri para el Madrid? ¿Lo intentarías?
Sí, sin duda. Ya, bueno, yo se lo digo todos los días. Digo, deja Manchester, que no hay sol. Vente a Madrid, que te necesitamos.
¿Y qué te dice?
Sí, no, es que tengo contrato, aquí no hay cláusulas, no sé qué, tal. Me da largas. Pero
es buenísimo.
Sería el fichaje.
Es buenísimo.
Sin duda.
Es un espectáculo.
Siendo español, en Madrid, yo creo que encajaría perfecto.
Y me gustaría que te definieras con una palabra.
Pasión.
Si no fueras jugador, ¿qué habrías sido?
Bueno, empecé a estudiar INEF, así que algo relacionado con el deporte seguramente. Sí, sí, o las finanzas también me gustan bastante.
¿Lo último que te compraste, lo más caro que te compraste en el último año?
Pues un reloj, seguramente.
¿No puedes vivir sin?
Mi familia.
¿Con qué jugador te gustaría jugar algún día, compartir vestuario que todavía no lo hayas hecho?
Uf, no sabría decirte, es que no, ahora mismo no tengo tampoco...
¿Con Mbappé?
Que jugando en el Madrid, claro, haces la carta de los reyes y vienen todos. Claro,
claro, o sea, exactamente, eso... con los mejores vienen ya, o claro, sea que...
Casi todo el mundo ha dicho Mbappé.
Sí, pues sí, Mbappé, porque el resto ya juego con ellos, o sea que sí.
¿Nico Williams o Mbappé?
El domingo Nico Williams.
Y el lunes
y el
ya
lunes
será
ya
tema,
¿no? Mbappé mejor, sí.
¿Te has traído algún libro a Alemania?
No.
¿Serie que veas, porque tenéis mucho tiempo libre?
Juego más a la videoconsola. Ahora estamos ahí, estoy con Ferran ahí mano a mano liado.
¿En el FIFA?
En el Call of Duty.
Ferran habrá quitado a Lama de los comentarios de...
Sí. Lo pondrá en mute. Sí.
No, una cosa, ¿lo habéis comentado? ¿Se comenta esto dentro de una concentración?
Bueno, sí, la verdad que pasamos, tenemos el grupo únicamente de jugadores y pasamos memes y esto, y una foto de uno y una foto de otro.
No quiero pensarlo, no quiero
pero
pensarlo.
Todo muy cachondeo, o sea, nada de mal rollo. Le pinchamos un poco, lo que te ha dicho de ti, Ferri y tal. Pero no en plan, mátalo. No, que va, mucho menos.
Te salió del alma, es que fue, me cago en la leche.
Ojalá marque un gol en la final.
Y se lo dedique a Lama.
Yo
pagaría por ver a Ferran señalando la tribuna de comentarios.
Sería bueno.
Para ti, Lama, eso me encantaría.
Y ya por último, una promesa si ganas la Eurocopa.
No soy mucho de promesas, la verdad. No sabría qué decirte. Le dije a mi mujer que si ganaba la Eurocopa me iba a quitar la barba, pero me dijo, pues no vas a entrar en casa, así que no la voy a hacer.
La mantienes.
No la voy a hacer. Sí.
I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him?
El 11 de marzo se cumplieron 20 años de los atentados yihadistas en Madrid. Y el partidazo se precia siempre de ser algo más que un programa de deportes. Es por eso que aquella noche recordamos ese capítulo negro de la historia de España con Julián Calero, el entrenador de fútbol que en el 11M de 2004 ejercía como policía local en Madrid y lo vivió todo en primera persona.
¿Ha sido un día muy difícil?
Mucho. Mucho porque en mi caso... entré en la estación de Atocha aproximadamente 4 o 5 minutos después del atentado, porque estábamos en la puerta de Alcalá, que íbamos a tomar un café allí. Dieron el aviso y nos metimos y mi compañero Paco me dijo, vamos para adentro, y a pesar de la columna de humo que salía y de la gente que salía como zombies, decidimos entrar y nos encontramos el horror. Ese horror... que lo he tenido 20 años o lo tengo durante 20 años dentro, es como una pelota que te has tragado. Fue durísimo, Juanma. Están diciendo que la ciudad estaba triste, no estaba triste, no existía Madrid, no parecía Madrid, pero también te digo que hubo una ola de solidaridad tremenda, increíble, como nunca jamás vi, gente tirándonos mantas para ayudarnos, coches y taxis convertidos en ambulancias, los autobuses de la MT convertidos en macroambulancias llevando a heridos, y nosotros dentro de la estación intentando salvar al que se podía salvar. Me junté con un médico del SAMUR y le cogí el desfibrilador y lo que él me iba diciendo yo iba haciendo, ¿no? Y pues llegué a tener que decirle qué hago con esta persona que le estaba apretando para que no se desangrara, y se acercó y me dijo, ayúdale a morir, que ya no sale. Entonces se nos murió muchísima gente en los brazos, se nos murió muchísima gente, los lamentos, los gritos de auxilio, haciendo todo lo que se podía, que era en una barbarie, un escenario de guerra, pues todo lo que se pudo, ¿no? El día ha sido muy duro, Juanma, muy, muy, muy duro, pero por otro lado tengo la satisfacción de haberlo soltado y de que pueda ayudar a alguien, ¿no? Todo esto, y sobre todo de que ojalá no se vuelva a repetir.
¿Cuánto tiempo dura en el cuerpo la pesadilla? ¿Cuánto tarda uno en volver a dormir con normalidad, en volver a vivir con normalidad, si es que se vuelve a vivir con normalidad?
A ver, ya te he dicho que llevo 20 años y yo durante 20 años sigo teniendo sueños, sigo teniendo recuerdos, sigo teniendo las voces de algunas personas que me pedían ayuda, que me lanzaban su mano para que les intentara ayudar, y ver que no podías ayudar a todos y que era imposible, ¿no? Eso se te queda grabado para toda la vida. No creo que tenga solución, pero sí tiene solución el hecho de que cuando vas tratando con profesionales, que lo he hecho tarde, lo reconozco, lo he hecho tarde y mal, creo que cuando uno necesita ayuda tiene que pedirla, tiene que solicitarla y tienes que aceptarla. Y bueno, pues el liberarte de todo eso, pues a mí personalmente, hablé con mi compañero que entró conmigo, con Paco, que además, Juanma, hubo una anécdota que vimos la segunda maleta, la segunda mochila, con la segunda bomba, con la bomba que estaba esperando a los policías y a los cuerpos de seguridad para destrozar más vidas. La vimos escondida debajo de un banco y avisamos a los TEDx y 5 minutos después avisaron de que saliéramos todos corriendo y desactivaron esa, la detonaron, ¿no? Todo eso...
Claro, perdona, Julián, os mandan salir y dejáis allí a gente que necesitaba vuestra ayuda.
Sí, eso es muy doloroso. Salimos corriendo, Juanma, no te imaginas cuando sale el TEDx por encima, que era una planta, una entreplanta, y con una voz desgarradora y dijo, salir todos corriendo fuera, que hay otra bomba. Y entonces todos salimos, todos los cuerpos sanitarios, bomberos, policías nacionales, municipales, todos los que estábamos allí salimos corriendo, pero no hacia la estación de salida, sino imagínate hacia donde el tren, hacia los andenes, hacia la vía, hacia donde el tren marcha. Y allí tuvimos que estar esperando pues 8 o 10 minutos, ¿no? Y claro, cuando volvimos había gente a la que se estaba reanimando, que desgraciadamente algunos ya no estaban, otros se les pudo seguir ayudando, pero claro, aquello iba a explosionar y iba a acabar con todos en principio. Entonces imagínate el shock que te llevas cuando estás queriéndolo dar todo, pero también se nos fue mucha gente que hicimos todo lo posible. Recuerdo una mujer embarazada que al día siguiente nos dijeron que había fallecido, pero sí recuerdo a un chico que sacamos, que bueno, ha tenido alguna amputación, pero sigue vivo, sigue. Y bueno, eso te hace sentirse satisfecho dentro de un orden, ¿no? Y de una sensación que tienes al final de desgarro absoluto en el alma, para siempre, para toda la vida.
La que viene ahora es una de las grandes protagonistas femeninas del año en el deporte. En los Juegos Paralímpicos de París, Teresa Perales ganó su medalla 28 en juegos, igualando la marca de Michael Phelps. Y el 9 de septiembre, recién aterrizada de París, pero recién aterrizada, nos visitó en el estudio del Partidazo. Habló de su récord, de su próximo reto, habló de sus problemas con los vecinos cuando era joven y hasta de cómo le pidió matrimonio a su marido.
¿Estabas muy obsesionada con la 28?
Bueno, yo la deseaba con toda mi alma, ya desde Río, porque es que me gustó mucho en Londres. Es que, claro, de que no me conocieran, mi casa sí, claro, pero mis vecinos y poco más. Y tenía 16 medallas. Y te lo prometo. Y luego llegué...
Tú eres la paralímpica española más conocida desde hace 20 años en este país.
No, pero sí, no. Desde hace 20 no, desde hace 12. que es la primera vez que igualé a Phelps en Londres.
Está diciendo eso de los vecinos. Sí. Tú en tu casa de pequeña tuviste un problema porque los vecinos no querían hacer accesible el portal.
Pero 10 años entrando y saliendo por la rampa del garaje. Y luego ya cuando se enteraron que me casaba, alguno vino a buscarme. Oye, Teresa, ¿podías pedir la subvención? Que habían pasado ya 10 años, las caderas, los infartos y tal, se van acumulando. Perdonadme, que luego sois muy majos algunos de los que estáis todavía allí, pero hubo algún petardo que oye, al final entrar y salir de tu casa 10 años por la rampa del garaje no es lo más... No es lo más digno, lo más humano y desde luego lo más cómodo y amable.
¿Y ahora tienes la vida llena de
Bueno, tengo mi agenda ya, yo creo que ya hasta marzo del año que viene más o menos, no te digo que todos los días, pero es una pasada. Mi hijo me decía, bueno mamá, qué ganas tengo ya, por fin vamos a estar juntos en casa, y yo, bueno.
Pero tienes solo un hijo, ¿no?
Cunde por 20, maravilloso.
14 años, ¿no?
Sí.
14
sí,
años.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora ha estado en París y lo ha disfrutado.
Ahora ha estado en París, lo ha disfrutado tremendo. El otro día cuando gané la medalla, él además todo el rato se empeñaba en decirme, mamá, te dije que ibas a ganar. Algunos dudaban, pero yo te dije que... Es que es maravilloso.
Para el que no lo sepa, en este ciclo olímpico tu discapacidad se ha incrementado, por desgracia.
Bueno, ha sido
solo nadas con un brazo. Solo
sí,
nadas con un
sí,
brazo.
Sí, ya tiene mérito nadar sin piernas. Si le quitas a las piernas, le quitas un brazo... Quitas otro timón, quitas la estabilidad, tienes que cambiar tu forma de nadar durante 20 y pico años. Y me he comido corcheras, ni te cuento. Bueno, que cuando llegué no sabía si había ganado o no. Y me esperé a que llegaba mi entrenador y justo y que me ayudaba en todo. Y entre los dos me sacaban del agua y eso. Y dije, bueno, si ellos ya se echan a llorar, entonces sí. Y en ese momento ya también, yo ya rompí a llorar y ya... O sea, uno detrás de otro, todos llorando, la prensa llorando, todo el mundo llorando.
¿Qué tal sí, con la reina? ¿Qué tal con ella?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, como buena periodista, tiene esa parte que no la ha dejado jamás, que es la de informarse mucho.
Pregunta mucho y todo, ¿no?
Muchísimo. Me encanta porque yo mi primer recuerdo que tengo con ella en un evento, en un momento de más cercano, fue en un premio que me daban con la revista Mujer Hoy y me lo entregó ella, quiso ella entregarlo. Y entonces, como madre, que lo primero que te... Cuando te saludan es que te pregunten, ¿qué tal tu hijo Nano? Además, no Mariano. O sea, ya sabía el apodo de mi hijo y cómo le llamábamos. Yo ya, vamos, ya fui super Leti para toda la vida.
Eres monárquica a tope, ¿no?
Hombre.
¿Y ahora cómo se te presenta la vida?
Yo ya he encendido la cuenta atrás de Los Ángeles 1442 días.
Que te muestre la pantalla del
sí,
móvil, ¿no? En serio, sí.
Ay, bueno,
lo tiene
Jackson de Javier para que fuera grabando un poco, pero mira, aquí nos lo trae.
¿En serio tienes la cuenta atrás ya de Los Ángeles?
Ayer, en cuanto se apagó el pebetero, lo primero que hice fue en el móvil, en la cuenta atrás, y te lo digo de verdad, mira aquí.
Phelps te va a odiar.
1442
¿Es
días.
Es verdad, faltan 1442
Y ya le puse ya con el logo y todo.
2 horas y 37 minutos.
¿Y te obliga a reinventarte de alguna manera para Los Ángeles o no sabes cómo va a ser?
Bueno, espero por lo menos que llegue como estoy, ¿sabes? Virgencita, que me quede como estoy. Al menos porque ya lo de nadar con las orejas no sé si lo voy a llevar bien.
¿Te imaginas que cualquiera de nosotros hiciera ese tipo de ese chiste? O sea, es que nos crujirían.
Menos mal que lo ha hecho ella.
Se me permite todo.
El presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda, un día dijo la roja coja.
Sí, sí, y se le echaron
y
encima.
Se lió una parda.
Uf. Sí, sí.
Eso, y veníamos de ganar la Eurocopa del 8 y del 12, y él dijo, bueno, pues después de la roja, ahora la roja coja, refiriéndose sí, a los Paralímpicos, y se montó una mundial.
Sí, sí, qué bueno. Muni, ¿alguna duda más para Teresa?
Solamente me gustaría apuntar que fue un día muy especial, el 31 de agosto, cuando ganó la medalla, porque se cumplían justo 20 años, ¿de qué, Teresa?
Pues mi marido se me propuso en la Torre Eiffel. Muy pijo él y muy guay, muy romántico y muy bonito.
Bueno,
sí,
don Mariano,
pues,
¿rodilla en tierra?
Yo muerta de vergüenza, porque yo es que eso es lo de que me pidan de la mano delante de un montón de gente.
Uf.
Con todo el restaurante, porque fuera del restaurante Jules Verne y tal, todos se giraron en la música del pianista.
Madre
es que fue muy de peli.
Yo.
Y luego teníamos una limusina blanca esperándonos abajo.
Bueno, tu marido.
Y claro, mi marido, que entonces...
Es un wedding planner tu marido.
Una pasada, total, una pasada. Y yo decía, ¿por qué está tan nervioso? Y yo le veía así meter como la mano en él. Así como tocarse mucho la pierna, digo, ¿qué le pasa?
O le pica algo, o tiene ahí algo.
Que
no lo quería perder, ¿no? No quería perder.
Que lo tenía enganchado, porque era lo típico de las cajitas que llevaban como terciopelo.
Sí.
Y se quedaba enganchado en el pantalón. Y
la mano sudada, el terciopelo, el pantalón ajustado.
Y luego estábamos con el postre y no, que nos tenemos que ir ya. Pero cariño, un momento, yo toda feliz. No, que nos tenemos que ir ya, que no estoy... Yo, perdonadme, cagaprisas. Y claro, es que contaba lo de la limusina,
claro,
esto va por...
Claro, como el taxi.
Va por tiempo.
El taxímetro de la limusina, que tiene que ser tarifa 8, claro.
Sí,
la tarifa tiene que ser muy gorda.
quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto, sì ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due, vorrei darti un bacetto, ma ti unetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto, mi hai fatto bene.
La Eurocopa no solamente nos dejó una victoria inolvidable, sino también, como cada vez que se junta la selección, la oportunidad de entrevistar a los futbolistas, algo que desgraciadamente los clubes ya tienen en desuso. Indudablemente, una de las sensaciones de esa Eurocopa fue Nico Williams. El 12 de junio, España estaba a dos días del arranque de la Eurocopa y Nico en boca de todo el mundo por su futuro. Habló de eso y de mucho más.
¿No os das dolor de cabeza jugar tanto a la Play? ¿Cuántas horas juegas a la Play?
Uf, pues después de cenar siempre, bueno, antes de comer solemos ir, después de comer también, después de cenar también. Es que hay un pique aquí interesante, la verdad.
¿A qué jugáis? ¿A qué jugáis?
Al FIFA, al FIFA.
¿Y tú eres bueno? ¿Eres de los buenos o no?
Yo diría que sí, les tengo comida tostadas a algunos.
¿Ah, sí? ¿Quién es el más matado? ¿Quién es el más matado?
Fermín, yo creo.
Vale,
pero me cuesta bastante.
El debut es el sábado. ¿Tú a España la pones en el vagón de los mejores? ¿O admites que a lo mejor están por delante selecciones como Francia, como Inglaterra, que luego ya está un escalón donde vendría España?
A ver, yo sinceramente como equipo no veo mejor que nosotros, ¿no? Al final yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante. Es como una familia, nos entendemos todos muy bien, pero sí que jugar por jugador igual tienen otros mejor equipo, pero yo creo que como equipo en conjunto, yo creo que nadie nos puede ganar.
¿Quién lleva la voz cantante en el vestuario?
Pues los capitanes, sobre todo Mora, ¿no? Al final es muy, muy, muy gracioso, nos ampara bien a los jóvenes, está muy encima de nuestro y bueno, la verdad es que muy contento.
¿Morata es muy gracioso?
Sí. Es muy gracioso, la verdad es que
¿pero por qué?
me he hecho las risas con él. Suelta chistes y cuenta anécdotas que le ha pasado a él cuando era joven, cuenta cosas que nos hacen mucha gracia y bueno, a veces hacemos corros los jóvenes para escucharle.
Ah, pues mira, fíjate, no lo parece, ¿eh? Luego cuando hablo en las entrevistas... No, porque yo luego cuando hablo con él, es un chaval más bien serio, que no quiere decir muchas cosas y tal, es más prudente.
Sí, al final cuando sales a los medios eres un poco más serio, muestras un poco más tu cara, más de...
O sea que tú ahora estás mostrando también una cara más seria de la que tienes.
Sí, se podría decir que sí.
O sea, tú vas a una entrevista y te vas, voy a parecer un jugador de estos serios, un señor mayor que juega al fútbol profesional, y luego eres un pieza, ¿no?
Claro, al final esto luego lo ve mi madre, ¿sabes? Imagínate si soy un pieza. A ver, las broncas que me van a echar no van a ser buenas, la verdad.
Oye, tú tienes 21 años, ¿no?
¿Mm?
21. Claro, tú al lado de Lamine Yamal eres viejo, por ejemplo. O sea, claro, es que es acojonante. Lo de Lamine Yamal, yo ayer cuando me dijeron que estaba terminando cuarto de la ESO, digo, pero si es que claro, es que es un crío con mochila prácticamente para ir al colegio.
Sí, la verdad es que, como le digo a él, soy su hermano mayor, me tiene que respetar. Lo tengo bastante
recto. Te toca a ti ser un tirano, ¿no?
Ya lo he sufrido, ahora le toca a él, ya lo sabe él.
¿Cómo
no,
es?
Pero sí
¿Cómo?
Que es verdad, sí que es verdad que está haciendo los deberes ahí, de vez en cuando le veo ahí en su cuarto haciendo los deberes. La verdad es que es un buen chaval, está haciendo las cosas muy bien y para la edad que tiene es bastante maduro.
Defínete con una palabra.
Inteligente.
Si no fueras futbolista, ¿qué serías?
Fisioterapeuta.
¿El mejor consejo que te han dado en la vida?
No vayas solo, siempre vayas acompañado.
¿No puedes vivir sin?
El móvil.
¿Lo más caro que te has comprado después de la renovación?
Un coche, un Mercedes, te leo.
¿Tiempo de uso en tu móvil en redes sociales, en Instagram y TikTok?
6 horas igual.
¿6?
¡Ostras!
Sí.
Pero bueno,
mucho. Y la Play, mucho. Los entrenamientos.
Eso más la Play, pero bueno,
lo quemo.
No sé si eso pero... es muy inteligente, ¿eh?
No, la verdad es que no, tengo que cortarme un poco, la verdad.
Futbolista con el que no has jugado y te gustaría compartir algún día camiseta.
Mbappé.
O sea, ¿quieres fichar por Madrid? Madrid, o sea, ese es el que tú...
No.
Nico Williams quiere fichar.
No.
Oye, te tengo que preguntar por tu futuro. ¿Tú sabes dónde vas a jugar la próxima temporada?
Bueno, yo estoy muy contento en el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Al final es el club que me lo ha dado todo, el club que ha apostado por mí al 100%, estoy muy feliz en Bilbao y es lo que tengo que decir.
Dime la verdad, ¿los jugadores del Barça ¿Te están comiendo un poco la cabeza ahora en la concentración para que vayas allí?
No hablamos de eso,
No te dicen, vente, hombre, es que está muy bien Barcelona y tal. No te lo dicen.
No, me vacilan ni nada, no. Son muy serios, en ese aspecto son muy serios.
Oye, una cosa, este tema es más serio todavía. No sé si has leído estos días que ha habido una condena a tres de los que insultaron a Vinicius en el partido de Mestalla. ¿Te gustaría que pasara esto con los que te insultaron en el Metropolitano la última vez que jugaste allí?
Bueno, yo creo que más que condenarles, me gustaría saber el por qué hicieron eso. Al final siempre lo he pensado, después del partido me fui un poco afectado por ese sentido, ¿no? Por saber qué se le había pasado por la cabeza para decirme eso. No sé si era por mi tono de piel, si por sacarme del partido, no sé, me gustaría saber una respuesta.
¿De verdad? O sea, me parece un gesto increíble por tu parte. ¿Tú crees que se puede razonar con esta gente?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Al final, si hablas con las personas y le abres la mente, dudo que piensen que todo es negro, que todo es blanco, ¿no? Al final tienes que razonar con la gente te conozca, que la gente empatice contigo, porque es importante, ¿no? Igual no te conocen, no conocen la cultura africana, la cultura latinoamericana, y bueno, yo creo que hay que enseñarles, que descubran mundo, y yo creo que en base a eso van a cambiar muchas mentalidades, ¿no?
Vamos a mirarnos el ombligo, hombre. El 12 de septiembre a Juanma le dieron el premio Gijonés del Año. Ese día no hizo el partidazo porque fue a recoger el galardón y luego con Joseba a la cabeza, esa noche hubo burreo generalizado.
Gijonés del Año, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Un aplauso, bravo.
Tratadme de usted, por favor. Si no os importa, tratadme de usted de hoy en adelante.
¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Emocionado.
Muy bien, ya lo sé. Pues sí, porque tengo sentimientos.
Hombre, estaría
tú,
bueno, estaría bueno.
Por supuesto, rodeado de amigos, de gente importante de la ciudad y de personas que se han acordado de mí y de nosotros para darnos este premio. Así que estoy muy, muy contento, la verdad.
Cada uno de los que están aquí te va a hacer la pregunta que ellos quieran.
Muy bien.
Sin ningún tipo de límite ni de...
Bueno, el límite, cada uno tiene que ser consciente de los límites que tiene siempre en la vida.
Pero bueno, eso lo tiene que asumir cada uno. Sí. La pregunta de Elías es...
¿Cómo tienes la desfachatez de recibir ese premio sin nadie de tu equipo al lado?
Toma.
Vamos a ver, hombre.
Está dura, ¿eh?
Primero, no tenéis ni traje ni corbata, la mayoría de vosotros. Era un marrón ir a mandar que compráis un traje y una corbata. Segundo, ya falto yo, con lo cual no tenéis por qué faltar vosotros al programa. Y tercero, vosotros ya tenéis fiesta garantizada en Gijón a final de año, con lo cual la de hoy la merecía otro tipo de gente.
Eso es lo que quería.
Pues ya está.
¿Te ha dado mucha vergüenza recoger el premio?
Mucha. Sí, ¿no? Muchísima. No, ahora lo digo en serio, muchísima. Pido por favor que no me den premios porque, bueno, es que me da mucha vergüenza. Lo he dicho, que me siento mucho más cómodo en el insulto que en los premios. O sea, cuando alguien me insulta, me encuentro en mi lugar favorito, que es el fango, retorciéndome entre la ira de Twitter y de Instagram. Y sin embargo, aquí me dan un premio y de verdad, es que es como si no fuera para mí. Me veo como un auténtico impostor.
Oye, ¿Luis Enrique ha ganado ese premio o no? ¿Algún año?
No, Luis Enrique no lo ha ganado.
¿Nunca?
Espero que se lo den el año que viene y a ver si me tengo la suerte de que me lo dejen entregar para ver cómo pone la cara Luis Enrique si se lo entrego yo.
Roberto Morales.
Oye,
agencia
alguna que no sea una cabronada que pueda destacar este momento bonito, venga, ¿no? O sea, sí. Juanma, ¿de quién te has acordado en este momento? Vale, ¿te has acordado?
Qué típico,
o sea,
no es colmillo.
Hombre, viene de un momento especial personal. Yo imagino que habrá sido para ti muy bonito el reconocimiento. No sé si tema familiar o algún mentor o
por supuesto especial. Estaba mi padre presente, que sabéis que ha tenido pues un problema de salud importante, y me he acordado, por ejemplo, que cuando me dieron la Antena de Oro, él no pudo venir a Madrid a recibirla porque no podía, por prescripción médica. Entonces hoy he disfrutado de que pudiera ver este premio en directo y poder saludar a toda la gente que se ha preocupado por él en todo momento. Dicho esto, soy uno más de la cantidad de españoles y españolas que han tenido problemas de salud en los últimos meses. Es decir, o sea, hay gente que mañana se levanta a las 7 de la mañana y por lo que sea su mujer ha tenido una sesión de quimioterapia, o que el hijo tiene un problema grave de salud, o que un problema de movilidad, o que le han diagnosticado no sé qué. La salud es algo que convive con nosotros y que altera nuestra vida, pero no nos queda otra que tirar para adelante. Y yo, gracias a vosotros, tiré hacia para adelante en un momento muy, muy difícil de la vida, como fue ese trance con mi padre.
Dani Senabre.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se reciben esta clase de premios, ¿uno empieza ya a pensar en la retirada? ¿En ver la luz al final del túnel profesional o no?
Sí, en la retirada a casa ahora cuando os cuelga a vosotros. Ah, vale.
Lo pregunto en serio, porque a veces
me he sentido muy raro, porque es verdad que parecía como un premio a una trayectoria, y yo considero que estoy al principio casi del camino, o sea, no al principio, pero por lo menos que todavía me queda mucho por hacer. Pero otros me decían, mira, pues qué bien que te lo dan y lo disfrutas con plenas facultades, como diciendo, ya te falta poco para empezar a estar gaga y tal, ¿sabes? O sea, que valoro que me lo den en este momento profesional de mi vida, donde estamos muy bien y estamos plenamente conscientes de que estamos viendo un momento muy bueno en el partidazo y en la cadena COPE.
Pues la última te la va a hacer Luis García.
Hombre, Luis, de Mediaset.
No, yo quiero saber esto, ¿dónde se celebra? ¿En Bambara? ¿En Ocea? ¿En el cielo de Bellavista? ¿Dónde se celebra esto?
Bueno, un poco en todos los sitios, Casa Kilo, Mamaguaja, tal, no sé qué, eso es evidente. Además estaban aquí todos, o sea que, eso sí, no ha venido ningún director de biblioteca, había mucha gente de bares y de bares de copas, de restaurantes, empresarios de la noche y tal.
Oye, Juanma, ¿qué tal ha estado la alcaldesa después de tus críticas por lo del Mundial de la sede de
Pues Gijón? Mira, he cenado con ella, en el discurso le he dicho, alcaldesa, yo sé que está usted un poco molesta conmigo porque fui un poco duro con el tema del Mundial y tal, y le he dicho, pues si usted ha decidido que no esté aquí el Mundial, pues será, vamos, he mamado.
Pues nada, una amiga más que hemos hecho en el programa entre los alcaldes y alcaldesas de este país, que la lista es larga. Bueno, estamos cerca del final, pero todavía nos quedan muy buenos recuerdos de este año en el partidazo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Final de este partidazo de Navidad y turno para la mujer que nos puso un nudo en la garganta en los Juegos Olímpicos de París. Porque cuando Carolina Marín iba lanzada por su segundo oro olímpico, una nueva lesión de rodilla acabó con su sueño y sus gritos de dolor nos llegaron al alma. El 3 de septiembre, ya operada y con las ilusiones renovadas, se puso cara a cara con Juanma en el estudio.
Dices que viste las imágenes, ¿cuánto tiempo después de que sucediera?
Pues no te creas, creo que fue, mira, el móvil no lo cogí hasta casi la semana después, no empecé a responder a mensajes, pero las imágenes, pues no sé si la vi o el mismo día o al día siguiente o algo así, porque...
¿Qué querías ver? ¿Cómo había sido exactamente la pisada? ¿Cómo había sido el giro de la rodilla?
Mira, sobre todo porque de las dos rodillas anteriores puedo buscar un por qué me lesioné. Pero de esta es que todavía no encuentro una respuesta. Porque, mira, yo me encontraba muy bien mentalmente. Es de esos días que dices, hoy gano. Luego también, por ejemplo, físicamente es que me encontraba muy bien. Que la pierna derecha no la tenía nada cargada el día anterior. Mi fisio me decía que me estaba viendo muy bien muscularmente. Por eso todavía no encuentro ese porqué.
Es verdad que se nota al momento. En el primer segundo ya sabes que esto no es un esguince. ¿Sí?
Sí, en ese yo lo sabía, porque además, viendo la repetición, es que fue el mismo gesto, el mismo salto, con la misma caída que me lesionó en esa misma pierna en 2019. Y además lo noté porque en 2019 no escuché ningún crujido ni noté nada, también era mi primera vez y no tenía ni idea. Pero esta vez que noté el crujido y era la misma caída con, ya te digo, lo noté. Me tiré al suelo, miré a Fernando y le dije, me he roto. Lo que pasa es que es lo que te digo, una vez, no sé si nos creemos héroes, O es un poco también de cabezonería, pero como sabía que me quedan 11 puntos, sabía que la China es de esos días que dice, es que no sé qué hacer contra esta rival, pues la China estaba así contra mí. Yo también estaba tan enfocada, estaba tan bien, que lo quise intentar simplemente porque es que ya me veía en la final.
¿Cómo fueron los minutos posteriores? O sea, ¿qué ocurre?
Fue duro, porque, bueno, no sé si recordáis las imágenes, pero vinieron los servicios médicos del pabellón, me trajeron una silla de ruedas y yo dije que no quería salir en silla de ruedas, porque a mí misma me dije, yo quiero salir a mi propio pie, y así salí. Luego ya cuando uno está en casa, vuelve a ver las imágenes y lo tiene ya más en frío, yo para mí decía, esta tía está loca, ¿cómo he podido salir a propio pie por cómo tenía la rodilla y todo lo que me había hecho? Y los minutos después, fue muy duro porque yo me fui directamente a un vestuario donde estaba... Bueno, yo antes de llegar al vestuario, Fernando me estaba esperando y yo me tiré de rodillas hacia él. Me harté de llorar porque es que no tenía fuerzas para mantenerme de pie. Luego entre él y otra persona voluntaria me llevaron hacia el vestuario donde me esperaba el resto del equipo y bueno, allí fueron pues eso, lágrimas de desolación. Y ahí me salieron unas palabras porque es que bueno, llevo 5 años que la vida y el deporte creo que han sido muy cruel conmigo. Sí, es cierto de que al final somos deportistas, nos ponemos muy al límite y todo puede pasar, pero han sido 2 lesiones ya superadas, una pérdida de mi papá. Entonces han sido muchos obstáculos y era como decir, otro más, es que no me lo puedo creer, o sea, a 11 puntos de una final olímpica. Y las palabras que a mí me salieron en ese momento, cuando estaba con Fernando en el vestuario, le dije, no puedo más.
Eres la deportista más querida. ¿Te sientes así?
No lo sé si soy la más querida, pero sí, me siento muy querida. Yo no me imaginaba en mi vida... que la gente española pudiera, ya no solamente los deportistas, porque obviamente nosotros empatizamos ya que somos deportistas y sabemos todo lo que sufrimos y peleamos detrás de lo que la gente ve, pero sobre todo la gente española cómo ha empatizado conmigo. Pero el ver la gente, lo que me ha pasado, el saber la gente que he tenido que superar 2 rodillas, el fallecimiento de mi padre y volver a estar casi pisando una final olímpica de nuevo... Creo que la gente ha reconocido o se ha dado cuenta de todo lo que hay detrás.
Me dices que apagaste el teléfono de manera sistemática, que te aislaste. ¿Qué ocurrió cuando lo encendiste? ¿Qué le pasó a ese aparato?
Pues de esto que estás leyendo los mensajes, empiezas a responder a la gente. Yo obviamente soy súper educada, doy las gracias a todo el mundo, pero es que tenía, como te digo, Juanma, tantos mensajes que es que eso era infinito. Claro, yo de repente pues tengo muchos mensajes de números que no tengo el nombre. Pues en ese momento, en un número de teléfono, tenía un audio, no había nada de palabra, era un audio. Y yo lo estoy escuchando así y tal, y de repente al final me dice, soy Rafa Nadal. Ostras, a mí lo primero ahí, yo ya me quedo como pensando, no, o sea, no puede ser lo que acabo de escuchar. Ya como que se me cae una lágrima porque yo estaba en ese momento muy sensible, la verdad. Y como que me pongo el audio de nuevo, claro, y ahora empiezo a reconocer desde el principio que era la voz de Rafa. Y claro, pues ya mientras que estaba escuchando el audio, una lágrima tras otra.
Y le respondiste, claro.
Sí, claro, claro que le respondí, dándole las gracias, obviamente.
2 semanas después.
Bueno, cuando pude coger el móvil.
Claro, no le ha pasado a Rafa en la vida, que tarden 2 semanas en responder.
¿Cómo nos gusta entrevistar a personajes del deporte que se salen del carril y que hablan como si no hubiera un micrófono delante? Lo digo por lo que viene, porque el 12 de mayo el Deportivo de La Coruña regresaba a segunda división después de 4 años de dura travesía, que se lo digan a la gente del Depor. Y Lucas Pérez, que es ese tipo que lleva el Depor en el alma, que es ese tipo que puso dinero de su bolsillo y que renunció a jugar en primera para ayudar a su Depor del alma, ese tipo... celebró su ascenso con nosotros en el partidazo y no decepcionó.
Hola, Lucas.
Hola, ¿cómo estamos, guapetón? ¿Qué no me llamabas, no, como estaba en primera ref, no me llamabas.
No, era para no descentrarte, de verdad.
Vale, porque pues entonces te doy las gracias.
Claro, hombre, claro. Pero escucha, para los que son solo de equipos grandes, esto es como ganar un título, ¿verdad? La sensación que tiene uno es como cuando con un equipo grande gana una Liga o una Champions, ¿no?
A ver, no te lo puedo decir cómo lo siente porque nosotros somos un equipo grande, nosotros somos 1 de 9. Que no se olvide nadie, el Deportivo de La Coruña es 1 de 9, entonces nosotros sabemos lo que es levantar títulos.
¿Estabais un poco tensos hoy? O sea, cuando veíais cómo estaba la ciudad, el campo, la llegada, eso a veces también acojona un poco.
Bueno, a mí a nivel personal me motiva. Yo cuando he visto el recibimiento que hemos tenido, solo puedo dar palabras de agradecimiento. Todo lo que ha hecho La Coruña por mí en el tiempo este que he vuelto, en las muestras de cariño, el aprecio... Y pienso que los jugadores toda esta semana estaban metidos, sabían lo que iba a pasar, sabían cómo iba a estar la gente, cómo iba a estar la ciudad volcada, y así ha sido. Lo hemos podido celebrar, a disfrutarlo con ellos, que ha sido una temporada muy complicada.
Novarro, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, tertulión?
¿Cómo estás, tío? Oye, mira, lo primero que tengo que decir, porque a lo mejor hay alguno despistado, cuando dice Luquitas eso de somos uno de nueve, es uno de los nueve campeones de liga que hay en España, porque no hay más campeones.
Que nadie se olvide.
Claro,
que nadie se olvide. Es que nosotros lo escuchan... la ganamos en el cambio de siglo. Que nadie se olvide.
¿Qué pasa, Luquitas? Estos lo escuchan y lo dejan correr como si no tuviera importancia. Es uno de los nueve campeones de liga. Mira, yo quería decirte solo una cosa, Lucas. Primero darte las gracias, porque bajaste al barro, como tú dices, porque estabas acomodado, o cómodo más que acomodado, en primera división, y cuando te dijeron, te vienes a la primera ref, y dijiste tú, no, yo no me voy a la primera ref, yo me voy al Depor. Pagaste de tu bolsillo medio kilo, y tú hoy estás disfrutando lo que verdaderamente mereces.
Bueno, a ver, cada uno toma sus decisiones, yo estaba muy feliz en el Cádiz también, se portaron muy bien conmigo, pero al fin y al cabo, pues uno decide dónde quiere estar, y yo quería estar en mi casa, quería ayudar. Pienso, a mí me han demostrado mucha gente a lo largo de mi vida que en los malos momentos es cuando se merece estar y cuanto más se disfruta, y yo he querido estar en este momento y doy gracias a mis abuelos por todo lo que han hecho por mí, que gracias a ellos puedo estar viviendo este momento de satisfacción, de alegría de La Coruña, porque para uno que somos de aquí del barrio sabemos lo duro que es esto y hoy hay que disfrutarlo mucho.
Juanma, pues, ¿me dejas que le diga una cosa?
Sí, claro, Lucas. todo.
Voy a contar una historia, hombre. Lucas Pérez, que en el campo es un mamonazo como tienen que ser los grandes futbolistas.
Ya sé por dónde va.
Es un mamonazo como tienen que ser los grandes futbolistas, pues jugó un partido.
A tu hijo le tengo mucho cariño y mucho respeto.
Sabía yo.
Pues mi hijo
lo
y Lucas
pasa
Pérez.
Que habría que meterle cuatro goles, es lo
claro,
que hay.
Claro, no. Él ya te había
aparte,
metido.
Aparte se rió cuando lo remontaron. Claro. 2-1 en el 94. Claro. Y entonces la tenía apuntada.
Pero,
y al padre también.
Bueno,
el padre me debe una mariscada.
Claro.
Que lo tengo apuntado también.
Lo bueno no es eso. Lo bueno es que ganó el equipo del Fuenla, le ganó. Y en la vuelta ganó el Depor 4-1. Pero lo bueno no era eso. Es que para conseguir una entrada en Riazor es imposible. Y fue mi familia a ver el partido, coño. Y no conseguíamos una entrada del Depor. ¿Sabes quién me consiguió las entradas?
No fastidies.
Lucas Pérez.
¿Y no se las pagaste?
No, me la regaló.
No, está apuntado con la mariscada.
Me la regaló. Pero después de la que tuvo con el niño, me la regaló.
Y una cosa, cuando te cruzaste con Manu, el hijo de Manolo, en el campo, ¿te cagaste en su padre en algún momento? Le dijiste, menudo.
Sí,
¿le provocaste por ahí o no?
Es que lo hizo.
Va, me acerqué después de marcar gol y le dije, oye, dile a tu viejo que tiene una deuda pendiente conmigo, la mariscada. Y me dijo, muchas gracias por todo y te la debemos. Así me dijo.
Ah, qué educado, ¿eh? Qué educado. Anda, si fuera educado. El padre, te hubiera liado
no
alguna.
No es como el padre.
Que... Sí, no.
Pero este es educado, pero pega.
El primer balón que toco, me hubiera levantado 7 metros. Lo tengo muy claro.
Lucas, yo te agradezco que hoy nos hemos acordado todos de Pepe Domingo Castaño. En el momento en el que has marcado el gol, hemos mirado al cielo y hemos pensado en Pepe. Y no sabes la alegría que nos ha dado eso.
Le mando un abrazo también muy grande, que él también nos ha apoyado desde allí.
Estaba claro que tenía que salir Pepe por algún sitio, ¿eh? Bueno, y la traca final, la que cierra este año largo año de partidazo, lleva el nombre de Carlos Martínez, la voz del fútbol en el Plus desde hace más de 30 años. Carlos Martínez, que a nadie deja indiferente. Ese tío al que todos le sacan punta, le critican porque dicen que va con un equipo, pero también porque dicen que va con el de enfrente. Y aprovechando un premio que le entregaban por su carrera, el 5 de septiembre nos ofreció un grandísimo rato de radio aquí en El Partidazo. Y por cierto, es para no perderse su vieja rencilla con Juanma por el gol de Iniesta en el Mundial.
¿A ti fundamentalmente te acusan de ser del Barça?
No, los del Madrid. Todos los del Madrid de ser del Barça, todos los del Barça de ser del Madrid. O sea, si estuviera por ahí Dani te diría que en Barcelona yo tengo una fama de madridista terrorífica.
¿Sí?
Confirmo.
Bueno, ya lo
¿en Barcelona
ahí.
Creen que eres madridista?
No, creen. Creen que yo estoy a sueldo de Florentino y que formo parte de la quinta columna de Florentino Pérez. Si yo dijera, es que yo soy desde pequeñito del Madrid, la gente que cree que soy del Barça diría, mentira. Y los que piensan que soy del Madrid dirían, ¿ves? Lo que yo te llevaba diciendo toda la vida, que es madridista. La gente tiene una opinión formada y da igual lo que parezca que va a seguir con esa opinión formada. Si se lo corroboras, encantado para él, y si no, te dirá que eres un mentiroso.
¿El primer partido que narraste cuál fue?
El primero que se narró en la historia de Canal Plus, entonces sí Canal Plus, el primero que se narró fue un trofeo colombino y fue un Betis Atlético de Bilbao. El primer gol que yo narré fue un gol del Chingurri Valverde de cabeza. Si se lo dices a Ernesto, probablemente que no se acuerde, porque yo creo que hubiera metido un gol de cabeza más que aquel día, ¿no? Sí.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 24.
24 años. Y con 24 años narrador de la cadena de pago que habría en España y que iba a dar partidos de
porque su... todo es un accidente y no tiene mérito. Yo iba a hacer el inalámbrico. Y por supuesto no se quería arriesgar con esa situación. Y el elegido era José Ángel de la Casa, que era la auténtica referencia de todos nosotros en el periodismo deportivo en televisión. Y lo que ocurre es que cuando llegó el trofeo colombino, no consiguió la excedencia de Televisión Española y a mí Alfredo Relaño me dijo 2 horas antes del partido que lo hacía yo. No había profesionales de la tele en el primer equipo de Canal Plus.
¿Tú estabas con Paco y con Lama en la...?
Claro, yo estaba con Paco y con Lama y fundamentalmente inalámbrico. Yo he pegado muchos brincos con Manolo haciendo Copa Europa de Baloncesto en la cadena SER. Pero yo había narrado más bien poco en la radio, por no decir casi nada.
Bueno, ¿no tienes la sensación de que veíamos mejor el fútbol hace 25 años que ahora?
A ver, tendemos a valorar el pasado como algo extraordinario cuando realmente lo de ahora tiene mucho mérito y hay muchas cosas a día de hoy que son espectacularmente mejores que las que teníamos. Incluso cuando hablamos del acceso a la gente, no nos acordamos de que, por ejemplo, del 90 al 93, toda la plantilla al completo del Barcelona le hizo boicot a Canal Plus y no le hizo ni una sola declaración.
No jodas.
Porque estimaban que, como nosotros cobrábamos por ver la tele, nosotros le teníamos que pagar a ellos por hacerles entrevistas. Yo recuerdo haber tenido reuniones con...
¿Y esto era cosa de Núñez?
No, era de la plantilla. Era cosa de José Mari Vaquero, de Pep Guardiola, de la gente de aquella temporada, ¿no? Sí, de los capitanes, de Guillermo Amor.
¿Y qué cambió a raíz de que empezaron a hablar?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Ronald Koeman hacía declaraciones cuando quería. Y se peleaba con José Mari Vaquero y con todo el resto de la plantilla porque decía, no, es que yo hoy voy a hacer declaraciones.
Y a raíz de Koeman todos los demás. ¿Tú para ti el hype que se dice ahora de Canal Plus... ¿Fueron las ligas de Tenerife? O sea, todo lo que ocurrió en...
Eso es lo que puso a Canal Plus en órbita.
¿Narras muy distinto que hace...?
Muchísimo.
¿Sí?
Cuando veo partidos, porque hemos hecho, yo qué sé, un informe de Robinson, o porque coincide una efeméride, no sé qué, y lo ponen. Y yo veo un partido de aquellos que parecieron una revolución de hace 20 años, a mí me da vergüenza. O sea, creo que éramos malísimos.
Hay unas imágenes míticas del Plus que estás... Yo creo que es aguantando un apretón.
A ver,
y son un tanto angustiosas.
Hay que recordar que nosotros arrancábamos la previa prácticamente de 2 horas antes. Michael y yo empezábamos a hablar, hacíamos la previa, después hacíamos el partido de manera seguida y después, lo que luego fue el tercer tiempo, también lo hacíamos desde el estadio. Pero claro, eran 5 horas prácticamente de tirón. Y yo tenía que salir entre resumen y resumen a pantalla y claro, y mantenía los 10 segundos la cara... profesional, pero a los 10 segundos que entraban las imágenes del Arsenal, yo me quería morir y me retorcía de dolor y los iba a decir que amigos de la realización, pues decidieron que eso era buenísimo para el día siguiente y fue lo que lo...
La pregunta es si conseguiste aguantar.
No, aguanté.
De los 34, ¿cuántos con Robinson?
28. Me acuerdo permanentemente de
¿sí?
Michael.
¿Todos los días te acuerdas de Robinson?
Sí, y además no en cosas que tienen que ver con el trabajo. Fíjate, últimamente pienso mucho en una cosa que nos dijo a los más allegados cuando ya le confirmaron que no iba a salir del cáncer. El cáncer me va a matar un día, pero no me va a matar cada uno de los días hasta que llegue el día que me mate. Y vivió cada uno de esos 18 meses como si el cáncer no existiera en su vida.
Oye, de los 34 años narrando televisión, llevas 14 cagándote en mí. Por
¿solo?
Bueno, 14 públicamente, digo. Públicamente 14 por haberte fastidiado el gol de la final del Mundial.
Pero me destrozaste el gol.
No, o sea, estoy... A ver, vamos, o sea, vamos a ponerlo. Yo creo, o sea, que se me intuye de
¿cómo
fondo.
¿Cómo que se te intuye?
Se me intuye. Vamos a escuchar, claro, el gol, claro, la narración de Carlos Rosso. A ver.
La pide Iniesta, el rechace para Cés, Cés para Iniesta. ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Iniesta!
A ver, ese gol es Juanma. A ver. Yo soy el de debajo.
Te juro por lo que más quieras, estoy muy avergonzado. Te lo digo en serio, te pido perdón públicamente.
Bueno, exactamente es lo que dijiste nada más terminar el partido cuando nos vimos en el césped. Sí. Yo solo te dije, bueno, no pasa nada, es el gol de mi vida, el gol de la vida de todos los españoles, el gol de la vida de todos los españoles. Muy probablemente ninguno de nosotros vaya a tener la oportunidad de verlo, ya no te digo de contarlo, pero no pasa nada.
Tenemos el sonido ambiente del partido, tenemos las imágenes ahí.
Ah, ¿qué quieres, que te lo cuente?
Narra el gol. Y te lo juro que ya queda para la historia el gol.
No lo hagas.
Te subimos ambiente. Mira, este es el ambiente el ambiente real del día.
Pero si ni se ve.
Play. Venga.
Arranca por la derecha Navas, viene por el carril, lo tiene abierto, corre como una gacela, pasa la línea de medios, tiene el apoyo por dentro, a punto de defondarse, la pierde, recibe Iniesta, toca de tacón, apertura hacia un costado, se está abriendo Fernando Torres, recibe, se mueve por delante Iniesta, ahí va al centro, la toca para el rechace, le cae a Sés, atención que está Iniesta, no hay fuera de juego, la coloca,
rencores, sí señor, 14 años después, de verdad, qué buen rato con Carlos Martínez aquel 5 de septiembre, cómo mola la gente que tiene cosas que decir y además tiene la destreza para contarlas. Ahora sí, que echamos el cierre a este programa especial. Aquí, este programa especial de día 25 de diciembre, este paseo a través de los recuerdos de un largo año en el programa. Ya sabéis, mañana más, a la misma hora, en el mismo sitio. Gracias, como siempre, por escuchar el partidazo. Gracias por hacer a este programa otro año más, un programa fundamental en la Radio Deportiva Española. Y nos queda desearos, por supuesto, feliz Navidad y que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.